Domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente cante.
Con Curro Castillo. 101.3 y 106 FM.
De Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Imagínate esto en directo en un escenario en Madrid.
Ah, pues tenía que pasar muy bien, oye. Hay que improvisar.
Sí, no, sí. Esto no, me imagino lo que...
¿Pero de quién es la música?
Bueno, esto es una big band. Quiero decir que no es fácil ni frecuente escuchar una big band en directo
sí,
en Madrid.
No, y que no improvisan.
Una
si
big
lo tienen
band
ya...
de estos calibres. Vamos a ver, porque, hombre, por fortuna hay big bands en Madrid que funcionan y funcionan muy bien, pero que siguen siendo muy difíciles de mover, ¿no?
Sí, claro.
Pero una big band tan gorda, tan bien armada, tan seria, con un repertorio de los años 30, 40, 50, con 26 músicos en escena...
Sí, es difícil.
Es un evento de esos que se produce una vez al año, bueno, venga, va... Y poco más, en algunos sitios y ya con otros precios, con otras entradas. A ver, te lo digo porque el martes que viene, el día 15, el día de San Isidro.
Sí, pasado mañana.
¿Pasado mañana? No. Bueno, pues pasado mañana en Galileo, a las 9 de la noche, actúa la Neguri Big Band.
Ah, hay que ir. Porque además,
tengo la reserva hecha.
Ah,
vamos,
tú tienes la reserva, pero qué asqueroso. Y no me has dicho nada de que ibas a ir.
Pero ¿cómo que no? Si lo vengo diciendo desde hace dos semanas.
Pero yo no vengo los sábados.
Pues el domingo también lo dije.
No me acuerdo.
Pues,
no,
pues,
no,
porque
no.
Estás gorda como una tapia.
Oh,
¿no?
Ya empezamos. Con la gordura.
Que no la gordura. Pero si no sabes ni siquiera bajarle ni dar un hijo de la silla.
Porque esas sillas son muy raras. Pero no porque yo sea. Muy raras, muy raras.
Es que no funciona el hidráulico de la silla.
Claro.
Te quieres sentar bien, criatura de Dios, de Cristian Dior, que te sientas fatal.
No, claro, me siento en una esquina porque las manos no me llegan sino donde me tienen que llegar.
Claro, no, te siento que en una esquina, es que no te sientas y dices, loco, ¿quieres que baje el hidráulico? Yo me he sentado en la silla, con toda María, coge el hidráulico ha bajado.
Es que una silla con hidráulico no es una silla decente. Decente es donde tú te sientas y estás.
Las sillas del estudio son las sillas indecentes.
Son indecentes, sí señor.
A veces yo quisiera saber en qué consiste una silla indecente. decente.
Pues en esto, en que tú te sientas y te sube hasta casi al techo.
No, de verdad, que es que tú... Es curioso que,
hidráulico...
es curioso que no hayas conseguido que tu teléfono móvil no te muerda en la yugular o
no,
algo.
Sí, sí, me muerde.
Porque todo, vamos, si el hidráulico de una silla se te aparece como una tecnología inasumible, yo no quiero pensar
ya... tecnología móvil, extraña.
El teléfono móvil cuando te suena.
Las sillas deben ser sillas, no sillas hidráulicas.
Hombre, claro, es que aquí una vienen silla personas es una silla. Que tienen distintas alturas y entonces, por
diferencia... Sí, pero no creo yo que vengan enanos.
Que cada uno...
Y cada vez que vengo está la silla a 3 metros y 10.
Hay personas que vienen que son muy bajitas.
Toma, deben ser de 50 centímetros.
Pues no, pero tienen unos 60. Es que tú te crees que el mundo tiene...
Oye,
un
unos 60
tan...
es muy bajito, que yo mido unos 62.
Pues tú eres muy bajito.
Anda, que tú...
Pues mira, yo tengo una medida estándar habitual en la generación española que me ha tocado vivir. Por ejemplo, 1,74. Bueno, amigo, aunque hay algunas de estas de medir en las farmacias que dicen que no, que tengo 1,75.
Hombre, me voy a medir yo en la farmacia. A ver si mido más estirándome pero la cabeza.
Vamos. Tú estás mentalmente, últimamente con lo de las sillas. ¿A ti te está afectando algo?
Es que me odian
vamos
estas
a ver.
Sillas.
Yo he llegado a pensar muy seriamente que tú has escuchado demasiadas veces la canción de Eurovisión de este año. Y que esto te tiene muy afectadísimo.
No la he escuchado ni demasiadas veces, la escuché la primera. Luego, después de ciertas cosas que oí, juré por los muertos de no sé qué que no la iba a volver a oír.
Ayer, aquí, ¿quién fue, no? Porque además la he oído, la he escuchado a ella, ¿no? Que tiene gracia. Porque se curó en salud. Amaya se curó en salud. Y entonces cuando la entrevistaron después del Festival de Eurovisión, ella misma fue la que dijo, hemos conseguido un puesto número 23 de mierda. O sea, se curó en salud. Bueno. Te puedes imaginar que los memes ya venían de camino. Vamos, de camino no, los memes ya estaban instalados allí.
Hombre, es lógico. Pero además, oye, la palabra esa la había utilizado ella ya antes. O sea, que le vuelve. Todo lo que haces te vuelve.
La había utilizado el novio.
Bueno, me da igual, el novio y ella.
Ella estaba embelesadísima con el novio y entonces lo único que dijo ella fue que lo único que no se le iba a olvidar poner en la maleta camino del Festival de Eurovisión era su magnífico libro,
el
regalado
libro.
Por su novio,
exacto,
España.
Exacto. Eso es lo que no se le iba a olvidar. Consecuencia.
Ayer se lo dio y antes de que la cocieran con los memes, dijo, ya lo voy a soltar. Yo.
Pues es que eso, el que la hace la paga y la vida te devuelve lo que tienes.
Ah, qué bonita es, de verdad. Si es que está
entrañada. La luna sería... Real.
Es que se la ve a brillantez desde el segundo uno. Y luego se dejan en la puerta. Mira, vamos a ver, con la cantidad de talentos que hay por centímetro cúbico de oxígeno respirado en todas partes, de verdad, que se manden estas cosas para allá. La pregunta que yo me hago es, ¿quién es amigo de quién es amigo?
Pues sí, es que todo
esto con dinero público, porque la pasta que ha costado esto, es que ni te cuento, Romerales.
Sí, sí, claro.
Que esto lo hemos pagado, es que al final el puesto 23 lo hemos pagado tú y yo.
Sí, efectivamente.
Y nos ha debido costar cada pérdida de escalafón un pastón.
Es que es absurdo. Absurdo. Mandar estas canciones
¿cuál era la canción? Está la mala, soy la mala, la de las otras dos chicas, ¿no? Era más eurovisiva que todo esto, ¿no? Pero mucho más, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, das una patada y dices, oye, vamos a hacer una convocatoria como Dios manda, sí, entre creativos, para... de verdad, de canciones, de verdad, y vamos a encontrar una canción para Eurovisión competitiva o con calidad, ¿no? Que nos deje con calidad en el sitio adecuado, ¿no? Anda que no hay.
Pues
anda que no hay a patadas.
Yo creo que cuando ha pasado eso de presentación de canciones a Eurovisión, se han escogido, yo no sé por qué, no tengo ni idea, las más birriosas de birriosar. Por todos los lados.
Bueno, considerando que tú hubieras llevado un chotis o algo.
Bueno, ya, pero tampoco es...
que ya hubiera sido la traca. Yo me acuerdo en la que se lió el día que fue Pérez con una rumba, y mira que la defendió bien.
Sí, sí.
Que si era una rumba, que si no sé qué, que si no sé cuántos.
Bueno, pero oye...
Que luego se han llevado a Eurovisión canciones que eran rumbas, pero en... Rumba danza, sí. ¿No? Rumba dance, ya una cosa mucho más moderna, pero que en realidad la base musical era rumba, ¿no?
Sí, sí. A mí me gusta, ¿no? Además, el tipo rumba y rumbita. Hombre, entiendo que el flamenco, pero al fin y al cabo, si es una bonita y nos representa más que esto.
Pero mira qué bonito, por Dios, no es emocionante. Mira este increciendo, de verdad, que te llega al alma.
Oh, oh.
Por favor.
Pues ponte al puesto 24.
Inundado del fragor del amor, no sé ya dónde meterme. De verdad, porque estoy desparramado.
Oye, ¿qué se siente después de un día de estos, de un triunfo tan tremendo como el que han tenido estos chicos? ¿Qué se siente? Después, ¿por la mañana te levantas debajo de la cama o cómo te levantas? ¿Con qué cara?
Bueno, pues puedes celebrar, por ejemplo, no haber quedado el último.
Ah, bueno, eso sí, sí, es verdad, tienes toda la razón.
Siempre, hombre, vamos a ver, tú es que lo ves todo por lo negativo. Claro, puedes celebrar, uno, haber salido con vida. Dos, a ver, sí, no haber quedado el último. Tres, que no te hayan retirado los viajes de vuelta y los tengas que pagar tú de tu bolsillo. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Cuatro, que te saluden cuando llegues.
Eso, eso, eso. Cinco, yo no saldría a la calle,
cinco. Cinco, puedes celebrar que alguien a tu alrededor te dijo, no te preocupes porque lo que acabas de empezar es una brillante carrera musical. Qué inteligente, Varey. No,
yo me disfrazaba de Caperucita Roja para salir.
Mira, acaba de llegar, está por ahí, le estoy viendo.
Os quitar.
Qué inteligente, es que hay cosas que merece la pena comentar hoy. Varey, cuando representó a España en Eurovisión, sí, Varey es Bárbara, se llama, sí, su nombre, es Bárbara, que es una mujer inteligente hasta donde, vamos, no te puedes imaginar que se había trabajado su destino. Mira, hay alguna cosa que voy a contar que no es muy conocida. Varey empezó cantando en español, en castellano. Y luego recondujo, después de analizar lo que quería hacer, lo que quería cantar, cómo lo quería cantar y cuál era su estilo, recondujo su carrera musical y empezó a cantar en inglés. Ella compone las canciones y su novio, con el que vive hace mucho tiempo, es productor discográfico y entonces le hacía los arreglos y le daban la forma que ella quería.
Sí.
Y decidió sacar canción a canción. Y entonces instaló una canción en Internet, que es donde ella estaba distribuyendo su música, en Internet. Y después de un año y medio de trabajo sólido en Internet, apostando por una canción suya, consiguió en el entorno de 1,5 o 2 millones de descargas. Y con ese rédito sacó una segunda canción, no discos completos, una segunda canción. Esa segunda canción a los 2 o 3 días tenía 800.000 descargas.
Claro.
Entonces, al cabo de un tiempo, Varey tenía una presencia tremenda y un reconocimiento enorme en Internet por la calidad de sus canciones y porque a la gente le gustaba, pero se dio cuenta que le faltaba algo. Está Varey, claro. Ah, es que está Raúl Sembrado, dice, pero tú larga que ya te voy pues yo poniendo lo que sea. Bueno, pues lo que hizo fue, se dio cuenta que en lo que no tenía era presencia física. O sea, que era una estrella, en realidad lo era en Internet, pero que nadie la reconocía, nadie sabía. Entonces dijo, bueno, pues me voy a dar un poco de visibilidad. Y para eso contrató a un profesional de la comunicación de artistas en medios de comunicación offline, es decir, en radio, prensa y televisión, como siempre. Que, por cierto, tú le conoces, que ha venido por aquí muchas veces, que es una bellísima persona, un tío muy inteligente, un sabio tremendo y con una experiencia de 30 años, que se llama Carlos Martín.
Ah, Carlitos, sí.
Carlitos, bueno. Entonces, a Carlos Martín, entre otras cosas que se le ocurren, que se le ocurren muchas, se le ocurre que, bueno, que ya que Televisión Española tiene en marcha las clasificatorias para elegir la canción que va a ir a Eurovisión y ellos lo único que están buscando es visibilidad, que no quieren ganar ni perder ni nada, que les da igual, pero que, bueno, que si le presentan una canción, pues van a salir en la tele, como lo que están trabajando es para que tenga visibilidad, presentan una canción. Y la presentan en inglés porque Varey solo... Y entonces me llama Carlos y me dice, oye, que vamos con Varey, que nos hemos presentado lo de Eurovisión, pero para tener visibilidad. Y digo, que habéis presentado, dice, una canción en inglés. Digo, vaya a comer una rosca o vaya a comer vosotros, ¿no? Ya la oportunidad de callarme que perdí.
Ahí van los locos.
Este era yo. Y los que pensamos como yo. El caso es que Varey fue a... Pero yo hablé con Varey, con Bárbara, que por cierto estuvo aquí al día siguiente de salir elegido, que estuvo divertidísima con su say, y entonces lo convertimos en say, rural. Y entonces, pero lo convirtió ella en rural, porque decía, hey, pero esto era ella, que era divertidísima. Ella se lo planteó esto como una visibilidad, como en Europa. Entonces, si te das cuenta, en Eurovisión, cuando se transmitió el festival en directo de Eurovisión, en el set donde estaban situados los grupos, los artistas, cuando terminaban la actuación y de vez en cuando conectaban, que había un presentador y una presentadora, por la fortuna quiso que colocaran a ese presentador y a esa presentadora delante exactamente de donde estaba sentada Varey y los músicos que iban con Varey. iba de desastre en las votaciones, de desastre. Y Varey estaba feliz, porque Varey se había planificado las cosas de esta forma. Vamos a ver, lo que yo tengo es una carrera y esto me está dando visibilidad. Ella se trabajó todo el marketing de Televisión Española en los países de Europa para colocar la canción, explicar la canción, mostrarla, etcétera. Ella lo utilizó para dejar a quien le estaba financiando esto, dejarlo muy bien, pero sobre todo para tener un alcance personal. Yeah. Y su objetivo era, los 3 minutos de la canción en directo tienen que salir de película. Tienen que salir extraordinarios. Y ya está. Y ahí terminaba para Varey el valor de Eurovisión. Entonces, ella defendió su proyecto.
Es curioso.
Porque tenía un proyecto. La pregunta del millón es, estos dos niños, ¿qué proyecto tienen? ¿De parte de quién?
No, bueno.
¿Y hasta dónde? Hombre, y con el puesto 23 de después, claro, luego dice, no, es que Eurovisión te achicharra. Pues no será la de Israel. Claro, no será a los otros que han quedado primero, segundo, tercero, que tienen unos temazos competitivos en Eurovisión que ni te cuento. Pero bueno, es que ayer las apuestas... porque lo colocaban a España, la canción de España la colocaban en el puesto 20.
Y sí, que no, o sea, hecho... estaba ya previsto.
Claro, hombre, ya. Pero esto se sabía desde ya días que no iban a pasar del puesto 20. Porque las encuestas que se hacen, que no son encuestas, son apuestas. Entonces se equivocan poco. Pero vamos, del 20, pues mira, si hubieran quedado en el 20 todavía hubieran quedado mejor. ¡Hombre! Señor Ferrani.
Lo musicales que estáis, ¿no?
Hombre,
vamos a ver si...
Es que después de ayer...
¿Qué pasó ayer? Que no me enteré yo de nada.
¿Qué pasó ayer?
Podemos hablar de esto. Podemos hablar de esto. Podemos hablar de los 6 que le colocó el Madrid al Celta. Pero es que para eso está el equipazo de deportes de Onda Madrid, que es una...
Es verdad.
Pasada
me
quedo con cómo lo cuentan y cómo lo retratan, cómo lo perfilan, ¿sabes? Cómo lo documentan y cómo de todo. ¿Para qué? Podemos hablar del Atlético que también. Bueno,
no va a haber programa especial de Eurovisión, entonces, esta mañana.
No, porque fíjate, habíamos quedado que vinieran los dos a cantar.
Sí, y no han llegado, han perdido la B.
No sé qué afonía y no sé qué avión, que no, total que no están.
No sé yo si nuestros representantes de Eurovisión tenían los juguetes íntimos adecuados para preparar su espectáculo y su show, ¿eh?
Mucha parejita, pero exactamente cómo administran estas cositas en su intimidad.
Pues no tengo ni la menor idea.
El desconocimiento, la ignorancia. La no puesta a punto de la actualidad en el juguete erótico. Yo creo que esto tiene mucho que ver
yo creo más bien, Curro, que el problema es que en Barcelona no se oye Onda Madrid, entonces no han podido informarse de las últimas novedades en lo que a juguetería íntima y sexual se refiere.
Pero podría escucharse.
Bueno, sí, claro. Por internet.
Claro,
por
la internet.
Por la internet. Vamos a colocar la internet. Porque estamos en las dos frecuencias estas, a no ser que el aire venga muy de frente. Pero vamos. Así mucho no llega.
Muy de frente, no llega, pero vamos. 101.3
y 106 FM. Pero vamos. Si te vas a ondamadrid.es,
también
escuchar en directo, ¡pum!
Y con un poco de suerte hasta nos pueden internet. Ver, cosa que a mí cada vez me gusta menos, porque me tengo que poner medio guapo para ir a las radios, cosa que antes no pasaba. Antes ibas con el ojo torcido, el pelo sucio y nadie te decía nada.
Una de las razones por las que yo me he planteado seriamente que no continúes es porque cada vez que aparece te piden autógrafo. Entonces vamos a ver.
Curro, puedes ser sincero, no me piden autógrafos, me piden muestras.
Alto, guapo, con un verbo que... con el que te ha bendecido Dios, que no te quiero contar, tiene más peligro tú, un mono, que una caja bomba.
O eso quiere decir que me has echado mucho de menos esta semana.
Oh, ya lo creo. Hombre. Que has hecho tú en Barcelona, por cierto. Porque
eso, ¿qué hacías en Barcelona?
He ido a conocer a, es que no sé cómo se llaman, a los amigos de Eurovisión.
A la pareja.
Para animarles y tal. No, me he ido allí a, pues a iluminar los buenos instintos de la ciudadanía catalana, claro que sí. Tallercitos, arreglos para tiendas, cosas de esas. Lo que sea, mientras haya
¿pero
un
qué talleres haces
juguetito
tú?
Cerca. ¿Qué talleres hago yo? Pues depende de lo que me pidan, Curro.
¿A eso se llama talleres?
Sí. Desde control eyaculatorio...
Porque son de más de 5 a la vez.
Sí. Bueno, a veces he llegado a hacer hasta de 3. No, estos en cuestiones eran talleres técnicos más aburridos, cosas de ventas y cosas así.
Oh.
Técnicas de oratoria, expresión oral... para no asustar a la gente con un vibrador en la mano.
Entiendo, entiendo que los dabas tú.
Sí, sí. Bueno, yo lo que quedaba de mí, porque iba con todavía con los puntos puestos de mi pequeña operación, que todavía los traigo.
¿Y qué es lo que te ha pasado de tu pequeña operación?
Luego te lo cuento fuera de onda, pero lo que sí puedo adelantarte, lo que sí puedo adelantarte es que ha salido todo muy bien, que estoy estupendo y que en dos semanas estoy corriendo ya.
Bueno, es que eso para un amigo es una tira de tejos. O sea, no te
está viendo esto, que se cree que es un bote de perfume.
Sí, pues lo parece.
Berta, esto es un juguete erótico, no es un bote de perfume, ¿eh? Ya, es lo único que puedo adelantar. Es lo único que puedo adelantar.
Pues lo parece, ¿eh?
Pues claro. lo parece, claro que sí.
Pero parece un perfume de la señorita Pepi, sí, con esos colores.
Con esos colores, es que va de incógnito.
Oye, ¿cuál es la razón por la que los colores de los juguetes eróticos, joder, son de esos... Son
festivos, alegres, floridos.
Pero hombre, alma de Dios, alma de cántaro, ¿eso qué tiene de festivo?
Bueno, esto es turquesa.
Pero si parece un semáforo, ¿eh?
Turquesa con rosita.
Rosita, doradito, verdecito.
Te lo hubieras echado a
llorar,
¿eh?
Te lo juega, dices, sacas eso en la intimidad y te dicen...
Trae, no, que lo enseño.
Es que no lo había de otro color.
Pero no lo abras, ¿eh?
No.
Coma, cariño mío, que
bueno,
para que...
Bueno, enseño es un decir.
Oye, que es una especie de bendición esto de los nuevos colores frescos y modernos, porque hace 10, 12 años tenías el color carne... el azul oscuro y poco más. O sea que los tiempos cambian, las funcionalidades cambian y los colores también cambian, ¿eh?
Claro, no, pero si es para mostrar por streaming, porque claro, lo de la tele, como también nos ven por la tele, pues en streaming, estos son los colores. Claro. Entonces uno se pregunta, dentro de esta gama de colores, ¿no quizá no habría algunos colores de estos que son como, que tienen más, más calidad?
Más calidad, más seriedad.
Más elegancia, incluso tienen... Porque esto, vamos, es que...
Pues yo se te veo con esos colorines. Es que son colores... Este es un juguete de chica el que tienes. Anda, ya está.
Ya te lo ha abierto
él. Ya le ha quitado la
tapa. Yo no he sido.
Ya le ha quitado la tapa. ¿Quieres que entremos
pero
en faena?
Pero si te has dicho que no lo abras, Merluzo.
¿Para qué está la tapa?
Pero yo lo que le diga aquí al jefe, verás tú el caso que me hace.
A ver, explícame, vamos a ver. Yo tengo esto en la mano. ¿Esto para pintarse los labios?
No, eso está inspirado en un lápiz labial, pero no es un lápiz labial. ¿Quieres que te cuente lo que es la herramienta íntima que tienes en la mano o quieres que esperemos un ratito?
Pero no me lo cuentes ahora, por favor.
En la intimidad. Se lo cuentas en la intimidad, no me digas más.
Solo puedo adelantar, burro, que para ti no es porque creo que no tienes clítoris. Creo, salvo que me diga lo contrario.
Bueno, a ver.
Bueno, lo puedes disfrutar con alguien. Tiene muchas enseñanzas ocultas este aparatito, ya lo veréis, ¿eh?
No me lo cuentes ahora.
No, ni ganas.
Después de que lo has abierto.
Cuéntamelo, elegir vosotros. ¿Después de la canción de Barry White o después de la publicidad? ¿Cómo queréis?
Hombre, Barry White. Mucho Barry White.
Es que Raúl está todo, ¿no? Esto será del color que sea, pero Barry White es el que tiene. Un color nada más. Uno para el traje, que eran azules, y otro para el lado que tiene.
Bueno, uno estimula la imaginación y otro estimula unas terminaciones nerviosas muy concretas.
¿Esto estimula mucho?
Esto estimula bastante y de forma muy singular, porque no vibra.
¿Te vas
a creer tú que te he traído un vibrador y no te he traído un vibrador.
Estás pasando de miedo.
Sí, y eso que no tenemos clítoris. Si tuviéramos ya...
Tiene un agujerito en medio.
Ya vas apuntando, ¿no? Lo que hay que introducir ahí dentro. Vamos a hacer mucho spoiler, ¿eh?
¿De qué?
De lo que... El spoiler, pues de lo que significa el juguete.
Anda. Ahora se llama spoiler, ¿no? Que soy muy de Barry White.
Devuélvemelo, curro.
No.
Me dejas sin sección.
Ya se lo ha quedado.
Es que tengo un cumpleaños.
Pero si es que me lo ha prestado a Mantis, que no es mío.
Tengo un cumpleaños, habla con la Mantis, tú que tienes confianza. Yo tengo un cumpleaños y me había pillado el toro.
Que
mira.
No te pues pinte los labios, que no es para pintarse los labios.
Depende
no,
de quién sea el cumpleaños, igual claro. Te lo... En fin, me callo.
Igual te lo que...
Lo pide prestado o le pide que lo manipule.
Oye, ¿tú no has regalado nunca juguetes eróticos por tu cumpleaños? Yo sí.
No me digas eso, Berta.
No he regalado nunca.
Y te digo una cosa, la vez que más éxito he tenido con un regalo de cumpleaños fue el día que regalé un juguete erótico.
No me extraña. Lo que pasa es que Curro tiene el factor sorpresa. Yo no, pero cuando llego a las fiestas ya están esperando que traiga lo que traigo.
Con esta pinta nadie se espera que yo vaya a regalar un juguete erótico.
Uy, no sabes tú.
Que todo puede ser, ¿no?
Las apariencias engañan y no solo en los juguetes, también en las personas.
Sí, de eso tú tienes.
Eso estoy de acuerdo.
Cuéntanos anécdotas de esas.
Uf,
Pues eso.
Sí, sí. A ver, pensaba que metías más horas.
Respira y después de la publicidad me las cuentas.
Me las pienso, me las pienso.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Préstame tu piel para cubrir mis sombras y abrazar mi ser. Que me abrigue tu miel como lluvia al cielo y viento al suelo. Y al rozar mi cabello, lo peinen tus dedos como si fuera un señuelo. Y si tiemblan tus labios al decir un te quiero, que hablen tus ojos sin voz en silencio. Que me miren de cerca y haciendo un reflejo, me alumbren el alma y vibre de nuevo. Porque el fuego no quema por dentro, enciende pasiones y pinta argumentos. Decora poemas con besos de aliento.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner.
Quita, quita, déjame el juguete que es mío.
No te... Oye, pesado.
De todas formas, fíjate.
Que tiene un color muy mono.
¿Ves? Como a Chichi que te gustan los colores, no como a Curro que no tiene ningún gusto ni consideración por los nuevos cromatismos de la juguetería íntima.
¿Será por los cromatismos solo?
Claro, bueno, ya el tacto no lo sé. No,
de todas formas, fíjate que de un tiempo a esta parte, como a... De un tiempo a esta parte, y tengo que decir que tú has protagonizado una buena parte de todo este cambio. Que, es un, que era un cambio cultural importantísimo, que no sé por qué demonios nadie habla de ello.
Bueno,
parece
en Onda
que
Madrid.
Da, que da yuyu, ongi, bolongo, o qué. Es que es la leche, pero es que esto se mide en pasta. Al final todo se mide en dinero.
¿Pasta sí. de dientes o de la otra?
No, de parné.
¿Tú qué crees, bonita mía?
Oye, yo pregunto, por si acaso.
Porque el nivel de facturación de la juguetería erótica en España es muy alto.
Sí.
Lo cual quiere decir, vamos, que si fuera una ruina de negocio no estaría abierto.
No, y yo no, no estaría aquí tampoco.
No estarías aquí, ni habría, ni tendría el alcance que tienen páginas web. Que antes era una salida muy, entre comillas, honorable para el que no quería dejarse ver por lo que eran sex shop, ¿no? Uh-huh. Pero que eso eran espacios grises, oscuros, sospechosos.
Sí.
Tenían una prensa ya fatal.
Entonces, la que se habían ganado también.
Claro, se produce todo el cambio en el que pasan de ser sex shop a tiendas eróticas.
Sí.
Con y entonces tienen las puertas abiertas. Es que, por ejemplo, Amantis es la punta de lanza de todo.
Fueron los primeros en España.
Son la punta de lanza.
Pero es que han cambiado.
Que ahí estamos hablando de miles de millones. Lo que ha cambiado sencillamente, entre otras cosas, es la mentalidad, producto de discursos avanzados, debidamente académicos y muy formados, como el de Óscar Ferrari.
Pero antes no había, cuando empezó los sex shop, yo creo, porque entonces yo no entré en ninguno, he entrado yo creo que en mi vida en dos o tres, Pero entonces decían que había también cabinas al fondo del sex shop.
Es un matiz que también supuso el salto, ¿no? Que eran, los locales ofrecían más que herramientas íntimas y herramientas sexuales, también determinados servicios.
Entonces,
muchos de ellos, las
cabinas.
Quitaba
mucho a las mujeres de entrar, claro.
Bueno, pese a eso, fueron desapareciendo las cabinas y quedó lo que comentaba Curro, de ese ambiente oscuro, ese trato frío y esa especie como de pseudo-criminalización implícita.
Había una cortina gordísima, como de 3 o 4 terciopelos antes de entrar.
Bueno, pues esto se acabó en el momento en que se propuso a la gente entender estas herramientas de manera distinta. Empezamos a dejar de verlas como un objeto de premio de consolación, como si dijéramos, y empezamos a verlas pues como lo que son herramientas de uso íntimo, que además tenían un potencial y se vio un potencial increíble a la hora de dinamizar la vida en pareja, no solo dinamizar tu vida en sociedad.
Dinamizar,
¿no?,
la vida en pareja, dinamizar la vida en sociedad y mejorar la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres, pero especialmente de las mujeres.
Sí,
porque tú aquí has hablado de productos de juguetería erótica con una función muy clara de mejora del suelo pélvico,
por ejemplo,
con todo lo que esto supone, y no nos vamos a meter en profundidades que tú ya has entrado, ¿no? Pero ahí de lo que estábamos hablando era de salud.
Bueno, y esto lo sabe muy bien tanto terapeutas sexuales como psicólogos.
Aquí, ¿recordáis cuando estuvo aquí hace muy poco tiempo uno de los fisioterapeutas
pelviperineal
de una de las clínicas sexológicas, no solamente sexológicas, más importantes que hay en España, y estuvo aquí?
Sí.
Y precisamente uno de los trabajos muy importantes que llevaban eran con este tipo de herramientas eróticas para el trabajo de mejora y
tanto rehabilitación y como mantenimiento
del suelo pélvico.
Pues ahí les
estamos contando aquí.
Yo cada vez, según van pasando los años, son más las peticiones que tenemos a especialistas en juguetería sexual para talleres o formación en la que los especialistas en salud puedan descubrir las funcionalidades y posibilidades de los distintos juguetes y complementos eróticos para implementarlos en sus terapias. Y esto es otro del suma y sigue que ha conseguido que la gente vea estos objetos con otros ojos, ¿no? En el sentido de las mujeres sí que es cierto que habéis sido vosotras las que habéis llevado un poco la batuta en lo que a pedir al mercado nuevos modelos, nuevas funcionalidades se refiere. Ya no vemos esas cajas en los juguetes con rubias pechugonas, con cara de te voy a morder el cuello. Los diseñadores gráficos se han puesto a la tarea, los diseñadores industriales se han puesto a la tarea y todo el mercado europeo ha alucinado con España porque daban 2 pesetas por nosotros hace 10 años. Bueno, esta gente acaba de llegar de una dictadura, qué tal, que aquello, que
hombre,
la mujer...
Hace más años, ¿eh?
No, para ellos éramos, los recién llegados, y los fabricantes, de hecho, nos trataban relativamente mal hasta hace relativamente poco, en cuanto han descubierto que nos hemos puesto a niveles de consumo y de exigencia de calidad muy similares a países que no han tenido tanta dificultad a la hora de acceder a estos productos y a otros contenidos, ¿no? En Países Bajos y otras zonas, incluso Europa, en los que se conocía desde hace muchos años el concepto de boutique erótica como espacio público de puertas abiertas y no privado a determinadas sensibilidades, están vendiendo casi lo mismo que estamos nosotros ahora vendiendo.
Sin embargo,
¿no?
Mira, yo hace, la primera vez que entré en un sex shop fue en París para tomarle el pelo a mis hijos y traerles preservativos, uno a cada uno con la cabeza de un gallo, otro la cabeza de un cerdo y otro la cabeza de...
Que aprovecho para decir...
¿Cómo los distribuiste?
Que aprovecho para decir que muchos...
¿A quién le tocó qué cabeza?
Existen, pero aprovecho para decir que hay que leer la letra pequeña en esos preservativos porque muchos pone apropiado para uso sexual. Este objeto es un juguete. Y hay mucha gente que eso no lo lee.
Ah, pues no lo sé.
Y se cree que es un sistema profiláctico y no lo es.
Un crecimiento de nietos.
Cuidado.
No, porque entonces no estaba en casa. Tenían 20 y pico años.
A ese regalo formidable. Porque luego cada vez que tú tienes comida familiares en casa, sois de 14 a 28 mínimo. Y claro, y crece. Bueno, yo no sé.
Eso es porque Berta no había llegado al siglo XXI y no sabía los nuevos diseños que hay en lo que a preservativos de látex se refiere. Que hoy os he traído un modelo muy, muy singular, que es otra muestra más de que los tiempos cambian, de que las tecnologías cambian, la mentalidad cambian. y las ganas de implementar herramientas cada vez más útiles en la vida íntima de las personas también están cambiando, ¿no? Que parece que no nos extraña estar ahora a las 9 de la mañana rodeados de herramientas por todos lados, ropa, ordenadores, bolígrafos, gafas, llaves, y parece que hasta hace relativamente poco resultaba sorprendente o incluso antinatural que los seres humanos quisieran utilizar herramientas también en sus relaciones íntimas. Esto parece ser que cada vez está más claro, cada vez la gente levanta menos las cejas.
Vuelvo a los datos. Es que los datos desmienten cualquier posición de cualquier persona que quiera seguir viviendo en la mentalidad del siglo XVIII. Pero eso ya es un problema de cada quien, que yo respeto profundamente, pero estamos en el siglo XXI, 2018. Las cifras de comercio, de juguetería y óptica en España son espectaculares. Tanto en venta directa en tienda como a través de la venta online. Sí. Que, por cierto, no se vende más online para quitarse de medio, sino porque la venta online crece proporcionalmente en España de una manera fantástica. Uh-huh. Esa es la historia.
Sí, aún así la diferencia entre compras online y compras en tienda física también se está reduciendo muchísimo según pasan los años, incluso a una velocidad superior que con otros productos. Uh-huh. Porque tengamos en cuenta que cuando a alguien se le enciende la luz de querer acceder a este tipo de productos, está mucho más vinculados con su intimidad y con sus gustos propios y prefieren, muchos de ellos, prefiere que alguien que sepa les deje ver, tocar, oler, comparar
y
ese objeto.
Les,
¿no?
Y que les explique.
Sí, sobre todo asesoramiento técnico.
Y que les explique de la forma que tú lo haces, pues vamos a ver. Bueno, o sea, no es lo mismo que no, hombre, que no. Que no
yo de la que yo lo hago y de la que cada vez hacen más compañeros de las boutiques eróticas, que es lo justo, que también es parte de mi trabajo, formarles. Ahora tenemos sexólogos detrás del mostrador de una boutique erótica, tenemos politólogos. Nosotros, yo te hablo en Amantis, únicamente. Sí.
Para ver si hay juguetes pues políticamente más correctos o menos correctos.
Muchos licenciados que encuentran una salida profesional, remunerada, más satisfactoria.
¿Te refieres a eso?
Sí, porque bueno... No cobran mal la gente que trabaja.
Oye, de todas formas, sobre este asunto, tú que has hablado tanto y con tanta gente, alguna anécdota contable sí tendrás, hombre, Oscar.
Hay muchas. A mí a veces me da miedo contar anécdotas
muy
concretas.
Si no parece que estamos hablando de números y todo el rato de la historia. Esto es un asunto muy divertido. Pues sí, vamos a divertirnos.
Es divertido y las sonrisas siempre están ahí. No voy a decir a lo mejor las más estridentes por si nos está oyendo algún protagonista
no
de esa historia.
Claro. Sí. No dices
en algunas se tienen que reconocer.
Pero si no dices el nombre,
Bueno, tampoco nos hace falta.
Oye, sí que una anécdota llamativa que no es singular, pero que va en tendencia, es las personas senior que aparecen por las tiendas. Cada vez hay más
cuando
abuelitos.
Cuando fui a Mantis, te
no
miraron con
senior.
Cara rara.
Ya
yo ya he pasado, ¿no?
Yo creo que te miraron por cara rara por tu personalidad, es que no por tu edad.
Berta va una vez. Y entonces, respecto de su experiencia de una vez, hace un análisis sociológico general que afecta al mundo. Entonces dice, a mí me parece que es verde, luego el mundo piensa que es verde, luego el mundo dice no.
Oye, ¿tú cuántas veces
has
ido?
Pues no lo entiendo.
Yo puedo decir que he ido una. ¿Tú cuántas veces has ido?
A Curro es que viene a puerta cerrada, que es un VIP.
Ah, eso no vale.
A Curro le abrimos la tienda.
Yo lo declaro públicamente, yo he ido una vez.
Yo he ido muchísimas más.
Y además con mi prima.
Yo he ido muchísimo. Te estoy diciendo que regalo por cumpleaños, regalo juguetería erótica.
Curro es periodista y quiere saber de lo que habla. Tiene aquí un personaje como yo por las mañanas, pues por lo menos querrá saber qué es lo que andamos haciendo.
Claro.
Tema de los senior.
Claro.
Ya, claro.
Vamos a ver. Viene este señor aquí. No voy a ir donde está él para ver lo que hace. Y para compartirlo con él.
Es tú que me trajo a ciegas aquí el Curro Castillo.
Anda.
Me hizo un test psicotécnico que
si
no superé
una
por
vez,
ninguna.
Yo no sé, a la vez he ido una...
Yo he ido una vez por fisgar, me encantaba.
Claro, hombre,
me llevé a mi prima y nos fuimos.
Yo soy de los que salía también con gafas oscuras y el cuello subido y la gabardina hasta arriba.
Bueno, cuéntalo.
A los sitios hay que entrar, joder. Bueno, y un periodista tiene que entrar. Oye, ¿qué es un sexo por dentro? Pues había que entrar. Otra cosa, claro, que es que cuando salías nadie sabe si eres periodista o no. Y claro, cuando salías, ¿te acuerdas del que había en Callao?
Sí.
Había uno en Callao. Eso era, yo creo que se apostaba la gente
había
a hacer fotografías.
Un
a ver quién
abajo.
Sale, a ver quién sale. Se ponían a llevarle.
Todavía quedan un poco de aquellos.
Se sentía como cuando se estrenó Jesucristo Superstar en Madrid, joder, que estaba lleno de gente. Que decía, ¡anatema, hereje! Cuando entrábamos en el cine.
Y sin embargo, ahora viene mucha gente conocida a hacerse reportajes allí, escritores, presentamos libros, o sea, vamos.
Yo creo que no estaba en Madrid en la época que tú hablas, que era antes de los 80, ¿no?
Con Superstar, la película.
No. las tiendas eróticas de las que hablas.
No, las tiendas eróticas se pusieron en marcha 70. A partir de los 80.
No, sí, no, bueno, yo creo que en los 70
en
había.
España empezamos a principios del 2000, ¿eh? O sea, el concepto plantitas, puertas abiertas,
No, el concepto moderno, el concepto moderno lleva ya 18 años. Me refiero al otro, a lo oscuro, al de que eso ha salido de una tienda que yo lo he visto y sé dónde vive y dónde trabaja y voy a poner fotografías en las farolas para que lo identifiquen.
Gran responsable de ello fue el cine. Que es una anécdota que, si queréis, antes de pasar a las personales, es bastante, bastante significativa de cómo han ido nuestras mentes, ¿no? Cuando se inventan los primeros vibradores, se inventan como objetos de relax, a partir de intentar reducir el trabajo de los médicos victorianos en proporcionar un orgasmo a sus pacientes con el brazo, que se cansaban mucho.
Sí. Es que
entonces voy a perder el hilo, ¿eh?
Verás. No, si no es por eso, te digo que estás equivocado.
Porque eres el experto.
Entonces éramos muy tontas en los años 60, 70. Sí. Y en las revistas
te hablo de mucho antes. ¿Eh?
No, yo te hablo de los 60, 70, 60 sobre todo, que éramos más tontas todavía. Y en las revistas que comprábamos había un aparatito rarísimo, que era pues lo que es un vibrador ahora, que te venía pintado en la esquina y decía, para masaje facial, para tal y cual.
El relax muscular.
Y no lo creíamos. ¿No? Claro. Entonces la gente lo comprobó, pero bueno, a lo mejor yo solo la tonta.
Era un subterfugio en la prensa. La gente sabía lo que era,
60, pues
sabía lo que era, pero en vez de ponérselo para relajar la espalda, pues se lo ponía para excitar los genitales.
Supongo, claro,
¿no?
Pero la gente veíamos que era masaje facial.
Yo todavía me voy mucho antes, y es cuando se inventa el primer vibrador a vapor, que tarda pocos años en electrificarse, y acaba resultando un objeto de lujo disponible en las boutiques más sofisticadas de la vieja Europa. Hasta que nace la cinematografía, y de las primeras cosas que se empiezan a grabar no son máquinas o trenes llegando a las estaciones, son señoras utilizando estas herramientas. Cuando se populariza o se hace evidente el uso de estas herramientas, se criminaliza el uso de este tipo de objetos, rasgándose las vestiduras con algo que estuviera diseñado únicamente para dar placer sexual, y a partir de ahí empiezan a nacer los antiguos sex shops, que nacen de los restos de estos artículos, fundamentalmente los vibradores, que pasan a la clandestinidad. Y precisamente porque el cine mostró su actividad, ¿no? De ahí hasta el siglo XXI. Todavía en Google se pueden encontrar, ¿cómo se llama? Anuncios victorianos de este tipo de objetos, que por cierto fueron de los primeros en electrificarse por delante de muchos electrodomésticos conocidos, y por cierto existían modelos de batidoras para las señoras, que tú podías poner el vaso batidor, y otro de los gadgets que llevaba era una pequeña manguerita con un dildo en el fondo para convertirlo en vibrador.
Bueno, o sea, yo he visto en Toledo, en la exposición de brujería, hay una especie de triciclo, sí, tú ríete, pero haylo, de madera con, ¿cómo se llama?
Dildos, sí, dildos, con formas fálicas.
Entonces, según le dabas tú a los pedales, pues subía más o subía menos. Eso está ahora en la exposición de brujería de Toledo.
Los llamados robots.
O sea que...
Y de ahí ahora que encontramos, pues eso, no solo cositas para darse el gusto al cuerpo, sino casi casi al mismo nivel, infinidad de objetos para la higiene íntima y para la salud íntima. Desde bolas chinas, aparatos de biofeedback para el suelo pélvico, nuevos sistemas de retención para la higiene íntima, para la menstruación de la mujer, nuevos sistemas de profilaxis para, pues bueno, no solo preservativos tal cual conocidos, sino nuevas tecnologías a los preservativos, libros, manuales, que hace 25 años los leías en inglés o punto, y ahora mismo pues los tenemos traducidos al español, ¿no? Pero vamos, sobre todo el cambio más significativo es la actualidad, o sea, la mentalidad de la gente que entra y la actitud de la gente que entra.
Ibas a contar anécdotas de...
Sí, pero ya no las cuentes ahora.
Solo cuento una muy rápida, que es la gente cuando confunde el termo de algunos vendedores con un juguete y pregunta, ¿y eso para qué sirve? No es demasiado grande.
Es verdad.
Y el compañero, eso lo he dicho a una vez, el compañero más de una vez ha pasado, no, que esto es mi termo, ¿no? Esto no
es curioso, no es un juguete. Lo ven en una tienda de juguetería erótica
y
ya confunden un termo con un juguete erótico.
Es una herramienta, pero de otro tipo.
Pues imagínate, oye, podéis hacer la prueba, ¿no? Pues colocar,
hombre,
no sé, pues,
no
pues,
sé.
Por,
no
por
sé
ejemplo,
si está muy homologado aquello.
Colocar en, no sé, una grifería, algo.
Ha pasado a veces, ¿eh? De estar cambiando alguna...
Pones, tú no lo pones en el mostrador, lo pones en el mostrador donde tú atiendes, ¿no? Pero no lo no es puesto. Y pones, no, no sé, una grifería,
una tubería,
un aparatito de estos que sirve para hacer churros en casa, ¿no?
y la gente pregunta.
Explica, no, mira, esto es para tal y no sé qué. Ya verás.
La semana que viene os voy a traer uno que parece un utensilio de cocina, pero no es un utensilio de cocina. Hasta por las piedras de decoración, estos cristalitos, sí. Si se queda vacía la bandejita donde están las muestritas de algo, lo coge. ¿Y esto para qué sirve? Las piedritas de decoración de cristal. O sea, la imaginación se dispara tanto en un local de estas características que todo es susceptible de terminar resultando capaz de funcionar como herramienta íntima. Que muy alejados no van de la realidad, ¿eh? Porque hay muchas herramientas cotidianas de nuestra casa que podemos utilizar como juguetes íntimos, como herramientas íntimas, sí, y que se han utilizado toda la vida, ¿eh?
Como empieces a contarlos ahora, ya otro no negocio
coger
va
un cuchillo.
No, porque luego...
Espera, que algún... Luego, no desideas.
Luego
no
en las tiendas eróticas este concepto se perfecciona, pero bueno, una almohada, por ejemplo. Una almohada es un asistente postural maravilloso que no entraña ningún riesgo. Luego puedes ir a una tienda erótica y coger distintos volúmenes con formas inflables, con texturas, pero bueno, el efecto técnico de cambiar tu posición corporal para obtener una u otra sensibilidad, pues esto lo tenemos en casa. Y otras muchas herramientas de uso cotidiano que podemos utilizar como juguetería íntima.
El ginecólogo mío de Bilbao, que era divertidísimo, había estudiado en París y nos contaba que él había tenido que sacar de dentro de las mujeres algunas veces cosas tan raras como un limón.
Y de los hombres.
Bueno,
también, supongo.
Los intestinos.
Claro.
Es que hay que recordar, ahora que estamos todavía prontito, que los juguetes anales precisan de un tope de seguridad, además de una ergonomía adecuada para tener la fiesta en paz. Si preguntáis a cualquier personal sanitario responsable de las radiografías, todos os contarán que hay un cuartito entre los profesionales donde guardan objetos depositados en nuestro intestino grueso por no haber sido suficientemente, pues eso, precavidos.
Lo conozco.
Incluso en Google podéis ver, pues eso, toda suerte de juguetería, pues por no haber utilizado herramientas óptimas y homologadas, lógicamente. Como cuando usas un casco inadecuado. Luego,
tal, claro.
En fin, que muy peligroso porque mucha risa, pero en el peor de los casos te tienen que operar, con una cirugía.
No, hombre, sí, claro. Con esto broma la justas.
Broma la justas.
Que te sientas y te lo comentan y además, ¿qué diferencia? Dicen, pues claro, si no tienes más que preguntar, bueno, ¿qué tal el fin de semana? No me preguntes.
No me preguntes porque, que no tenía tope mi juguete.
Claro, porque entre unas cosas y las otras, lo que menos hay son peritonitis.
Sí, la verdad que sí.
¿Quieres contar los esas de...?
No, me estaba cortando ya el jefe, pero ya he contado una. Otra,
pues eso.
Otra que... No, esta no la puedo contar, me la pienso.
Bueno, nos has dejado ahora ya con el diente aquí clavado en el micrófono, hombre.
Mira, ¿quieres que sea...? No tengo corte, te la cuento así tal cual, porque la cosa más bestia que ha pasado los últimos meses en las tiendas Amantis, recogido por las cámaras de seguridad y no publicada por guardar un poco pues el respeto a la persona que la protagonizó, es una chica joven de unos 35 años que apareció en la tienda en un moderado estado de embriaguez, cogió una de las bolas chinas que estaban de muestra y se las puso en la tienda, pensándose que nadie la veía. Claro, con gran dificultad se las puso y con poco conocimiento de lo que a higiene se refiere, y se fue con las bolas chinas puestas caminando de forma incómoda ante la pasmada visión del compañero de turno, que no fue capaz de decirle nada.
Pero claro, ¿cómo reaccionas a eso?
Él se ve en el vídeo que la mira...
Hola, ¿qué tal? Buenos días, señorita. ¿Sería usted tan amable de extraer la bola china? Que se... Claro.
Él es lo que decía, es que me quedé sin palabras.
La bola china no era japonesa.
Sí, muy bien. Joder, curro, ¿cómo toma nota?
No, sí. A lo tonto sabe.
Son japonesas.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Domingo de emociones fuertes en Onda Madrid. Por la mañana, en Madrid al tanto, la incertidumbre de la última jornada en tercera, con el campeón por decidir. Y por la tarde, desde las 4, la preocupación por la permanencia del Alcorcón, las ilusiones por el ascenso del Rayo, las dudas a despejar en la categoría de bronce, el anhelo del Atleti femenino y el derbi de la Liga Iberdrola. Y quién sabe si el sueño de Parla, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy para comer paella.
Más... Si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Oye, pues me alegro mucho que me hayáis preguntado por cómo van los ensayos de la obra que estrenamos el día 3. Sí,
¿pero quién te ha preguntado eso?
No, yo estoy
yo
muy
no te he preguntado nada.
Estoy muy interesado al respecto.
Pues va muy bien, muchas gracias por preguntarme, Berta.
¿Cuándo empiezas?
A ensayar, no a ensayar, hemos empezado ya, hombre. Estrenamos el 3 de junio.
Tu labor de cura.
¿Eh?
Pues ya puedes empezar a dar bendiciones.
No sé, ya voy repartiendo.
¿Vas a hacer de sacerdote?
Sí, señor.
¿Por eso te has puesto ese peinado tan clásico? Y...
No.
No va a ser
sí,
eso. Bueno.
Sí, no, sí y no, no. Me he cortado el pelo por mi chica.
Ah, ya estamos.
Ah.
Claro.
La excusa que
no,
se
dice. Excusa, no,
pero a ver, ¿curas con rabo o no hay? ¿Eh? ¿Qué curas
todos,
con rabo
todos
no
los
hay?
Curas... A ver, ¿de qué
no
estamos
seas
hablando?
No es ordinario, pero... yo del de arriba.
Ah, vale. Bueno, no, si yo no soy ordinario, es que estaba, hemos cambiado de tema de una manera, pasamos de la juguetería sexual al teatro y de ahí al sacerdocio, pues perdona, pero me he perdido
de
ya.
De que no, por donde va Berta tú ni la...
Vale, vamos,
no
la vamos a reconducir el tema. ¿Te vas a hacer sacerdote entonces?
Sí. Sí,
para siempre.
Para toda la vida. ¿Ese es el tema o no? A ver, explicarme, porque yo no estoy informado.
Que hago de cura.
Interpretas un papel de sacerdote.
Interpreto el papel de un sacerdote, claro.
No va a ser en el Esconditeateatro, ¿no?
Sí.
Ah, pero oye, qué casualidad.
Sí, lo cual no,
casualidad.
Sí, no, pero mira, y además ha sido una decisión colectiva. La obra de Pedro Pablo Picasso, que es un dramaturgo de la leche, que se estrenó en México, por cierto. No está estrenada en España, pero está estrenada en México. Y la dirige Pepe Arceo, que es un director de teatro extraordinario venezolano, que lleva 17 meses en... Bueno, pues es un hombre de una... calidad humana y de una calidad profesional extraordinaria, que tuvo que salir de Venezuela.
Hombre,
para venirse aquí, como tantos
no
han tenido que salir de allí de Venezuela, ¿no? Y que se está batiendo el cobre aquí con la sabiduría que tiene, que sabe muchísimo. Y entonces la obra se llama Zapatillas Viejas.
Ah.
Y la actriz es, pedazo de actriz inmensa, que es Flora López.
No porque vaya a ser tu compañera de reparto.
No, vamos a ver, si aquí el privilegio soy yo, vamos a ver. Yo al lado de Flora López soy un pringado. Y con Pepe Arceo dirigiéndonos, o sea, para mí todo es un sueño. Vamos a ver, son dos profesionales extraordinarios y Flora López tiene un currículum de alucinar en colores y Pepe Arceo tiene otro.
Oye, pero ¿nos puedes adelantar algo del contenido de Zapatillas Viejas
eso?
¿O no
hazlo,
se pueden hacer spoilers?
Habla un ratito.
No, Vicente, sin hacer spoiler, sí puedo decir que es una historia entre un sacerdote y su ama de llaves.
Uy.
Entonces, el ama de llaves tiene un encuentro con una amiga suya que le hace una pregunta y esto activa la imaginación del ama de llaves.
Uy, pues me veo bastante representado.
¿Qué
¿eh?
Se ve? ¿La imaginación del ama de llaves en la obra o la no imaginación?
Y hasta aquí puedo leer. Vaya. Es una comedia muy divertida, pero es muy tierna, muy tierna. Es una comedia muy divertida, pero muy tierna.
O sea que no vamos a llorar en principio.
No.
Es para reírnos y emocionarnos, ¿no?
Sí, las dos cosas. Oye, qué bien lo has dicho.
Bueno,
quedas nombrado portavoz de Zapatillas pues Viejas.
Yo es que vengo preparado.
Estrenamos el 3 de junio, domingo, y estaremos todos los domingos de junio a las 7. A las 7 y media y a las 8.
Es una hora muy decente.
7 y media y 8.
Es microteatro, entiendo.
Microteatro.
Son pases de aquellos de...
Dura 22 minutos.
El domingo que viene.
¿El?
El domingo que viene.
El domingo 3 de junio.
3 de junio. Abuela, toma el boli.
No se entera de nada, se lo dice 7 veces.
Apúntatelo.
Mira, las noticias...
El boli no, el teléfono.
Cállate ya.
Me voy a hacer pipí. Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. En Getafe la policía investiga el atropello que ha dejado esta noche herida muy grave a una mujer de 47 años y con heridas leves a otras dos. El suceso ha ocurrido sobre las 11:30 en la confluencia de la calle Juan de la Cierva y la Avenida de España, cuando por causas que se investigan, un turismo, cuya conductora ha resultado ilesa, atropelló en un paso de peatones regulado por semáforos a un grupo de 3 personas.
La peor parada ha sido esta mujer de 47 años que ha sufrido diversos traumatismos y una parada cardiorrespiratoria que ha sido revertida por asistencias del SUMA que la han trasladado después en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Al mismo centro ha sido trasladada una hermana de la anterior con policontusiones de carácter leve y otra mujer de 68 años que ha sufrido una rotura de tobillo y ha sido conducida en este caso al Hospital de Getafe.
Ha habido que lamentar también esta noche 2 incendios. En la capital, hasta 12 dotaciones de bomberos han tenido que emplearse a fondo para sofocar el fuego declarado en la 9ª planta de un edificio de 12, en dependencias de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Al tratarse de un edificio de oficinas, únicamente se encontraba en su interior un vigilante de seguridad que no se ha visto afectado por las llamas. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Han acudido 12 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que por la dificultad de emplazamiento de las escalas pues tenían que sofocar el fuego desde el interior. Las principales dificultades en las labores iniciales de extinción han sido la altura del incendio, la accesibilidad y también el riesgo que había de propagación por la fachada, que afortunadamente pues han conseguido controlar.
En Majadahonda, otro aparatoso incendio se ha declarado en la primera planta de un edificio de 3 en el Boulevard Cervantes. 2 personas de edad avanzada han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El incendio se desarrolla muy rápidamente desde la terraza del primer piso hacia el interior de la vivienda y a través de la fachada hacia los 2 pisos superiores. Los bomberos de la Comunidad de Madrid logran evitar la propagación e incluso sufren una explosión de gas durante la extinción que no afecta afortunadamente a ninguno de los intervinientes. Suma 112 atiende una mujer de 94 años y un hombre de 61 años por inhalación leve de humo.
Por lo demás, en la capital continúan las fiestas de San Isidro. A pesar del gran dispositivo de seguridad que se ha establecido en la pradera, los madrileños que acuden a divertirse no ocultan cierto miedo a los amigos de lo ajeno después de que este viernes la Policía Municipal de Madrid detuviera a 6 personas por intento de robo con intimidación. Se les incautaron varios tipos de armas blancas, entre ellas machetes y puñales, según ha informado el cuerpo local en su cuenta de Twitter.
Se aprecia la presencia policial, sobre todo donde los puntos de control y tal están muy claros y también por los accesos también están.
No hay que quitar ni un solo vigilante.
Yo vengo de Albacete y entonces pues vino con muchísimo miedo, pero con tanto dicen, vas con el bolso así y vas un poco apurada.
La actualidad política pasa por la situación en Cataluña, donde mañana Quim Torra afrontará la segunda y definitiva votación para tratar de ser investido presidente de la Generalitat después de que este sábado no consiguiera la mayoría absoluta. Mañana lunes solo necesitará una mayoría simple.
El desenlace está en manos de la CUP, cuyo consejo político se reúne hoy en la localidad leridana de Cervera para decidir si facilita con su abstención la investidura del candidato de JunsperCat o si vota en contra. Torra, en su discurso, elevó ayer el tono en la defensa de una república catalana para intentar seducir así al partido antisistema, lo que provocó que por la tarde la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimada, asegurara que Torras no va a dirigir un gobierno sino un comité de defensa de la República.
O sea, que vamos a tener un año hasta las municipales con estos señores aquí, con leña, con confrontación, con conflicto, con procés, hasta las próximas municipales. Usted, perdóname que se lo diga, no ha venido aquí a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR. ¿Ha venido usted a dirigir aquí un CDR?
Repasamos ahora de forma breve otros asuntos de interés. Un joven ruso de origen checheno, supuesto agresor del ataque de París.
Los medios locales atribuyen a este joven de 20 años de edad el ataque con un cuchillo que causó la pasada tarde un muerto y cuatro heridos en el centro de la capital francesa antes de ser abatido por la policía. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación después de que el chico gritara «Alá es grande» mientras acuchillaba a peatones de forma indiscriminada.
Fiesta de la bicicleta y la rueda en Getafe.
Más de 3.000 personas van a participar en este evento que cumple ya su 38ª edición. La salida será a las 11 en el aparcamiento del Centro Comercial Getafe 3, mientras que la llegada se sigue manteniendo en el aparcamiento del Complejo Deportivo Municipal Juan de la Cierva.
Y en los deportes pendientes también de la segunda división.
Y es que la derrota ayer del Sporting de Gijón hace que hoy los rayistas tengan una oportunidad de oro de ponerse a 8 puntos del tercer clasificado si vencen esta tarde a partir de las 6 en Vallecas al Córdoba. Antes, a las 4 de la tarde, el Alcorcón visitará al Huesca.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 11 de la mañana. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Fin de Semana.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid Fin de Semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Yo solo quiero que la gente cante.
Con Curro Castillo.
La canción.
101.3 y 106 FM.
En Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid Fin de Semana.
Para comprarte una casa.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
A ver, que yo me entere, que si no luego yo me hago un lío. A ver, Malone Marta.
Sí, presente. ¿Sí?
Ah, vale. A ver, que yo me entere. Vicen María Jesús.
Chus Vicen, yo.
Jesús, nada, salud.
No te pongas tan, salud. Te pongas tan formal. Chus. Con chus.
Entonces tú eres Polo Sara.
Yo soy Sara. A mí no me entrevistaste en una ocasión.
Que yo te he entrevistado a ti...
Sí. La memoria ya. El litio, Curro. Tienes que tomártelo a las 3 y a las 7. Te lo han dicho.
Es imposible que te no recuerdes semejante evento. ¿Hace cuánto?
12 años.
Pero uf, por Dios, si yo no había nacido entonces. Mientes. Descaradamente. De verdad, no hay nada más molesto que te mientan a esta hora de la mañana y te quieran involucrar con una mentira que además salpica gravemente mi currículum. No había nacido. No tengo nada que ver contigo. No te he entrevistado jamás. ¿Cuándo fue?
Por los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y además por una cosa como esa, yo, por Dios. Si soy el germen del desconocimiento más infernal.
No voy a decir nada, me has dejado sin palabras.
Y a mí también, no sé, por eso no digo más que tontería.
No
tendrá... Pero porque tú estabas haciendo cursos en la universidad y yo te entrevisté.
Sí, yo iba, bueno...
Háblale al micro, le hemos quitado los dientes.
Yo le realizaba... No,
el micro vampiro ya lo hemos retirado del mercado. Este solo es tiburón. se te lanzará la yugular.
Sí. Se ha perdido la pregunta.
Sí.
Estábamos aquí en cuestiones de primera sesión y claro, tú has patinado hacia otro lado y ya las hemos perdido.
No, pero si ha sido ella.
No las habías avisado, ¿verdad?
Hace 12 años.
No se habían avisado.
En los cursos de verano de la Julín. Dios mío, de mi vida.
De la Julín, no, de la
Juan Carlos.
¿Y de qué hablamos entonces?
pues de una obra de teatro que hemos estrenado, bueno, una obra de microteatro.
No, pero entonces, digo hace 12 años.
Ah, que hace 12 años.
Sí. Madre mía, ¿qué digo? ¿Qué crees que, oye?
No, de... ¿No te crees que tengo la memoria?
Son las 10 de la mañana, Curro, ten un poquito de cuidado.
Pero si se ha acordado de ella, yo qué sé.
No, son actrices, han trasnochado. No puedes meterles claro. tanta caña así regálale, a la primera hora.
Regálale el pintalabios.
Que cuando uno es guapo.
No, no sé, luego se lo explicamos, ¿eh? Luego se lo explicamos.
Vale, pero ¿de qué hablamos?
De los cursos de verano que ofertaba la universidad de...
Anda.
Sí, sí. De tema de cine, audiovisuales, la Universidad de Fuenlabrada.
Entonces la que tenía 12 años eras tú. Mira, está saliendo en la tele por streaming. Tenía 12 años, sí o sí.
Sí,
claro,
sí. Sí,
es que, claro, yo ya estaría jubilado ya por entonces. Bueno, y entonces usted de vosotras tres, ¿qué soy?
Actrices.
¡Anda!
Va a ser que, ¿no ves cómo te están aguantando el tiempo? No, no lo ves, si es que son profesionales.
Para que yo te ocurro, ¿eh? Cuando te levantas con la cara de malo. No, hombre, es que han venido, son actrices. Sí. Tienen un soporte escénico de narices.
Sí.
Controlan el movimiento y al público que no te puedes imaginar.
Sí.
Estaban nerviosas cuando han venido a la radio.
Sí, seguimos, ¿eh?
No hay nada más tierno y más divertido. Ay. Que unos actores, actrices nerviosos.
Porque es más fácil hablar siempre desde el punto de vista como del personaje que el de uno mismo.
Ay, acércate al micrófono.
¿Y ahora qué?
Ahora estupendo.
Si no te pega el boca al micrófono.
Que digo yo que siempre es más fácil hablar desde el personaje. Vamos, yo creo. A mí siempre me cuesta más hablar desde mí misma. Es como que tengo más pudor que, sin embargo, hablar, meterme en la piel de otra persona. No sé por qué.
Qué casualidad, a mí me pasa lo mismo.
¿Sí? A mí no. Oye, a mí también.
¿A ti también? ¿Y a ti también?
Sí.
Pues yo meterme en la piel de otra persona creo que sería muy mala actriz, porque no sería capaz de fingir lo que te pide el personaje que estás haciendo. Me parece dificilísimo.
¿No has hecho 5 años de interpretación en la RESAD? Pues,
o sea que vamos a ver, Berta, a ver si yo lo he entendido, Berta Morillo.
Claro,
o sea,
te arriesgas a un
esto
bocado.
Esto que haces aquí no es un papel, es que eres así.
Es que soy así.
Te lo estaba diciendo fíjate. Ya desde hace unos
pero
años.
Pero si soy maravillosa, ¿pero qué me estás contando, por Dios? Bueno, una tía excepcional.
Existe un ser humano así, pero sí, yo creía que esto era pura interpretación. Digo yo, como es mentira, pues se
excepcional.
O sea que eres así.
Totalmente.
Sí, una revelación
auténtica,
absoluta.
Ahora comprendo
perfecta,
tu familia.
Maravillosa.
¿Y entonces qué estáis haciendo vosotras que os ha traído hasta aquí?
Pues primera sesión en microteatro en el Escondite.
Porque tempranito la primera sesión.
Sí.
Una primera sesión en el Escondite. ¿Y cuánto estáis? Que lo tengo yo.
Pues
aquí
nos quedan ya solo 2 jueves, el 17 y el 24 de mayo.
Pero nos quedan 2, ¿no?
Nos quedan dos.
¿A qué hora estáis?
Pues estamos a las 8.
Jueves, a las 8, a las 8 y media y a las
9. 8 y media
9.
Y 9, eso sí. Es. Hacemos 3 pases.
Primera sesión, aquí está. Aquí está, el Esconditeatro, primera sesión. ¿Sabéis dónde está el Esconditeatro?
Sí.
Sí.
Calle Estudios 2.
¿Esquina?
Esquina con calle Toledo...
105, puede ser.
40. ¡Toma!
¡Has ganado este coche! Bien, chicas.
Es que entro con gafas de sol allí, porque como me gusta jugar un poquito en la planta baja,
¿metro?
Entonces quiero que disimular. Metro La Latina.
Y
es que no se lo saben, es que aquí hay una broma con esto.
Y Tirso de Molina, me lo he estudiado.
No, pero ayer volvimos a demostrar que las actrices y los actores del Esconditeatro llegan de milagro a las representaciones, o los llevan, ¿sabes? Porque no se sabe la dirección.
Yo
se
tampoco
saben
me la
unos
sabía,
papeles ¿no? tremendos.
Sabemos llegar.
Interiorizan unos personajes extraordinarios, pero no se sabe la
yo
dirección.
Yo sé que se entra por un casino, eso sí, te lo puedo decir.
Sí.
No exactamente. No exactamente.
Un sitio de juegos, sí.
No exactamente. Es que la entrada es común.
Claro.
Porque es un edificio que tiene 2 plantas.
Exacto.
Antiguo.
Es de
la parte del Madrid antiguo. Entonces tiene 2 plantas. Se entra por la misma... En realidad tiene 2 entradas. Pero bueno, una de ellas es compartida. Y entonces, a la parte de abajo te conduce a una casa de juegos.
Ah, sí. Menos mal que es de juegos.
Y luego está la claro, hombre,
casa, me había sonado
hombre,
mal.
Es una casa de juegos. La
de
que
juego,
juega
la
y
planta
juega,
alta es la planta.
Y se pueden hacer apuestas y hay máquinas de tal, en fin.
Mientras el público no se quede ahí jugando y suba a vernos, nos vale.
No, pues esta es la cuestión. Fíjate que no se quedan. Y luego están, nada más entras, tienes a la derecha, entras a la casa de juegos.
A la casa de...
Y
¿casa
nada,
de qué has dicho?
Y a la izquierda tienes las
escaleras.
Las escaleras
que suben, efectivamente.
Las escaleras que suben directamente, pues a un espacio, por cierto, coquetísimo, sí, y entrañable, muy familiar, muy bonito.
Muy chulo.
Que es el Escondite Teatro.
O sea, que está la casa de juegos, claro, y la casa de interpretación.
Exacto. Exacto. Escondidito.
Y lo de primera sesión es como un juego o no, porque vamos,
bueno,
el título da para mucho. A ver si nos hacéis un poco de
ahora es cuando vamos a intentar por todos los medios que os hagáis un spoiler.
Sí. Vosotras tenéis que resistiros.
Pues no podemos decir mucho, ¿eh?
Anda,
que cuente la dire.
Que cuente la dire, Sara.
Paliquea un poco, que en casa está muy callada, por favor.
Pues nada, bueno, la obra trata sobre la primera visita, por eso primera sesión, sí, de una paciente a una consulta de una psiquiatra.
Anda.
Entonces, Jesús, vemos...
Y nosotros comportándonos así. Esto teníamos que haberlo sabido.
¿Qué es lo que vemos?
Claro, no podemos desvelar lo que ocurre en esa consulta, porque si no estamos desvelando la obra. Pero notamos que la relación entre paciente y psiquiatra empieza a ser un poco tirante desde el principio. Sí.
Tirante para mal.
A ver, tirante para mal. Tirante para mal.
¿Quién hace de psiquiatra?
Yo.
Anda. Mira que te has puesto ahí al lado y yo me ha dado un calambrazo nada más que estás sentado.
Calla, que te psicoanalizo ahora mismo.
Estoy seguro que sí.
Marta Malone.
Te hago una hipnosis.
Marta Malone es la psiquiatra.
Sí.
Y te sientes bien.
Bueno.
Este papel te está realizando.
Pues... Sí, la verdad que sí, estoy desquitando.
Sí. ¿Y quién es la afecta?
Yo soy la paciente.
Anda.
Estoy fatal.
¿O no?
Yo,
o no, hay que verlo.
Chus Vicent, la paciente.
Sí.
Ya vamos ajustando papeles.
Con mis 12 años, la directora.
¿Ves tú si es que esta juventud de hoy lo puede todo?
También tengo que decir que, bueno, el guión no es mío, el guión es de Manel, es un chico de Mallorca, Manel Ismael.
Manuel Ismael Serrano.
Y bueno, él lleva allí una revista en Mallorca. Esta obra se representó ya el pasado septiembre con dos actrices, Inés Fraile y Beatriz Garcelá, en el Festival de Artes Escénicas en Santañí. Y bueno, él quería volver a representar la obra, entonces a través de un amigo se pusieron en contacto conmigo. A mí me apetecía dirigir teatro porque es la primera vez que hago esto.
Es tu primera sesión, ¿no?
Claro, es mi primera sesión. Yo siempre he actuado.
Dirigir me parece muy difícil.
Sí. Yo...
¿Y es más fácil actuar o dirigir? La pregunta del millón. ¿O te es más fácil a ti?
Es más fácil actuar.
¿Sí?
A ver, depende. Es que depende también, claro. Pero sobre todo el guión tampoco es mío. Con lo cual, sí que es verdad que Manel y yo hemos hablado mucho, teníamos el mismo punto de vista respecto a las cosas, pero bueno, también está el trabajo de los actores que me han ayudado muchísimo, pero muchísimo. Son dos
a mí me gustaría conocer la opinión
estupendas,
objetiva y sincera de...
Hablad bien de mí, chicas.
Bueno.
Ahora que no se escucha nadie, ¿qué tal es?
Es genial. Allá. Mucha paciencia con nosotras.
Y ellas conmigo.
Pero yo creo que dirigir es una responsabilidad muy grande,
es muy
porque
difícil,
no solamente diré, tienes que controlar, sí, sobre la interpretación de los actores, son muchas cosas, es las luces, el sonido, el movimiento escénico, en fin, son cosas que para un actor, yo llevo siendo actriz desde hace muchos años y jamás he dirigido y creo que no me atrevería a dirigir jamás, porque
contigo
me parece una responsabilidad, sí, enorme.
¿Y cuál ha sido la razón, hija mía, por la que te has entregado a semejante labor,
pues,
tan compleja?
Pues no lo sé, porque igual no sabía dónde me metía.
O sea, que tú eres del mayo del 68. Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible.
Claro, muchas veces el desconocimiento nos hace creer que algo es fácil y entonces decimos, pues venga, vamos a lanzarnos. Y yo te juro que cuando estaba metida en el meollo, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. Porque es difícil y sí, es difícil dirigir, muy difícil. Pero ahora estoy muy contenta.
Admiro mucho a los directores de teatro.
Y me gustaría hacer más cosas.
Admiro mucho a los directores de teatro y cómo conceptualizan al personaje y cómo te descubren cosas del personaje que se supone que tú tenías que haber visto, pero no las has visto, o las has interpretado de otra forma o has creído que era de otra manera.
Y las actrices, ¿eh? Y las actrices. Porque Marta es verdad que es aquí veterana en artes escénicas y audiovisuales. Y también nos ha aportado mucho.
Sí.
Y eso es cierto.
Sí, sí,
sí.
Ah, todavía os lleváis bien.
Sí, todavía sí.
Fíjate.
Y eso que les quedan 2 días y 6 pases.
Oye, bueno, yo siempre me he llevado muy bien con mis directores.
Nos gustaría reprogramar la obra. ¿Sí? Si todo va bien y tal, sí que a la vuelta del verano, quién sabe.
Así nos encontraremos.
Pero de momento no sabemos. De momento nos quedan 2 funciones y esperamos que nos venga a ver la gente.
Yo quería preguntar una cosa.
Los jueves, quedan dos jueves, a las 8, a las 8 y media y a las 9 en el Esconditeatro, calle Estudios 2, esquina calle Toledo, metro La Latina y Príncipe Pío.
No, Tirso de Molina.
Tirso de Molina.
¿He dicho Príncipe Pío?
Sí.
¿En
qué estarías tú pensando?
No, estaba colocándonos una trampa para elefantes.
Mira. Encima nos llama elefantes. ¿Os habéis dado cuenta?
Soy un elefante.
No he llamado elefantes a nadie.
Has llamado elefantes a nosotros.
Jueves 17 y jueves 24. Yo tengo una pregunta que puede parecer muy absurda. No es que la haga yo, es que puede que haya gente que se la esté haciendo. ¿Estamos ante una obra para ellas o estamos ante una obra para todo el mundo? Son dos actrices, una psiquiatra, una paciente, una directora. ¿Hay algo que decir a todos o es un mensaje eminentemente para vosotras?
Yo creo que para todo el mundo, sí. La obra, o sea, el guión, sí que es verdad que hubo un punto a la hora de trabajarlo y es que no es ni drama ni comedia. Entonces era difícil hacer una pieza en tan pocos minutos, ¿no? Que tuviese un poco
más
ese
que
punto pa,
de fuerza.
Entonces, ni drama ni comedia.
Yo lo he llevado a la comedia, con lo cual creo que es una obra para pasarlo bien y para todos los públicos.
Pero te quedarás pensando, ¿no? Porque hay con una psiquiatra y con una paciente que además parece que no empieza muy bien la cosa, algo salpicará al público, digo yo, se nos removerá algo dentro.
Sí.
No vais a decir el qué,
no.
Pero algo se mueve.
Algo se mueve.
Oye, ¿cómo lleváis lo de la proximidad? Del público.
Bien.
La cercanía, quiero decir, es que te respiren en el cogote, vaya.
Está bien, lo que pasa que es verdad que notas todo lo que pasa. Si ves que alguien está, pues, que no te mira o que se ríe cuando no debe reírse, tienes una parte en el público y la otra en la obra concentrada. Entonces, a veces tienes que intentar no irte con lo que está pasando fuera. Pero bueno,
a mí me encanta el micro y así la proximidad del público, que no es la primera vez que trabajamos.
Micro se refiere a microteatro, ¿eh?
A microteatro, sí, sí.
En realidad se le llama microteatro, y perdón por la interrupción, pero no es microteatro. Se le llama así. El microteatro es otra cosa. Esto es teatro de pequeño formato.
¿Es que es del microteatro?
Todavía más cortito.
Más micro, sí.
Todavía más cortito.
No, el micro. El teatro tiene. Lo repetiré siempre las veces que haga falta. El teatro tiene tres formatos. Teatro de pequeño formato, teatro de hasta 20-25 minutos. Teatro de formato medio, 40-45 minutos. Y el teatro de gran formato, que está en la hora y cuarto, hora y media. Esos son los tres formatos del teatro.
Uh-huh.
Lo que baja de 20 minutos, que ya están en 15-10, eso es microteatro. Y el teatro tiene planteamiento, nudo y desenlace.
Vale, pero yo me refería más o menos
Lo que pasa es que todos le llamamos microteatro. Pues
claro, yo me refería a la proximidad del público, que es algo un poco entre el teatro y el audiovisual, porque es una forma, en realidad ellos, para mí es como están muy cerca, forman parte de la
propia
función,
obra,
claro.
casi.
Sí, hay que hacerlo como pequeño. Como
en este caso no hay interactuación, me refiero, pero yo he trabajado en otros en los que sí que hay, y es muy interesante ver la respuesta del público y cómo se involucran contigo. Oír su respiración, ver sus ojos. Es como si tuvieras la cámara, es un poco audiovisual.
Es una mezcla de las dos.
Tú, de todas formas, lo ves. Después de dirigirlas, te sientas y lo ves.
Bueno, yo estoy con las luces y el sonido, que no sé qué es peor.
Esto es España, Curro. Aquí el que dirige hace 37 cosas, además, ¿sabes? Esto ya sabes cómo va.
Fíjate, está toda la compañía sentada en la mesa.
Es un lujo.
Claro, pero de todas formas tienes al público, porque tú lo activas todo y se activa desde donde está el público.
Sí.
Y que además no se entere. Además eso. Pero tú estás sintiendo la percepción del público, la reacción del público, una mirada. Ella lo ven desde otra perspectiva.
Sí,
y están involucradas en su personaje
energía.
Y están concentradas, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves la reacción del público?
Pues la veo bien, o sea, la gente que ha venido le ha gustado la obra, se ha reído, ha habido momentos buenos.
¿Y se ríen donde tú crees que se tienen que reír? ¿O donde tú preveías que se iban a reír?
Pues hay cosas que sí, hay cosas que no, me ha sorprendido.
Claro, que el público es muy...
Y también depende de cada persona.
Eso es lo que le confunde, confunde a cualquier actor en escena, ¿eh?
Sí, sí.
Que de repente tú crees que ahí no va a pasar nada y sueltan una carcajada y lo primero que te pregunto es por qué se ríen. Pero claro, entonces te sales del papel.
Claro, tienes que seguir ahí, una mente...
Tienes que seguir ahí.
Claro.
No, las risas ayudan un montón, ¿eh? Siempre te hacen venirte arriba.
Y cuando alguien se ha reído y no teníais que reíros, ¿no habéis tenido que sujetaros la risa para no reíros?
Sí, o incluirla en el personaje.
Y no cargaros el personaje. ¿Nos ha ocurrido?
Sí,
pero no porque se hayan reído, sino porque pasan cosas en escena entre nosotras que
no suelen pasar.
No podemos reírnos, pero con los ojos, vamos... si nos dejaran dos segundos terminaríamos muertas de la risa.
Sí.
Claro, que es que es muy difícil, esas cosas pasan en una comedia.
Oye, lo que no sé si es muy difícil contestar a esto, ¿va a haber más sesiones? O sea, ¿solo hubo una primera sesión? ¿Eso se puede decir? ¿Se va a continuar la relación entre esta psiquiatra y esta paciente?
Tú pásate por muy consulta no que te psicoanalizo no a ti en dos, tres.
No lo
también.
Sabemos.
No lo sabemos.
No se sabe.
Ya va pidiendo hora, pero ya me he pedido el horario.
No, yo he pedido dos horas, porque después de estar contigo una mañana de 9 a 11 voy a necesitar una sesión extra.
O dos.
Pero sin embargo, fíjate, yo tengo lo contrario. Yo vengo para acá. Nada más que os veo, ya me libero mucho. Así que yo con un ratito ya te voy a...
Pase, por eso te ahorras una sesión cada vez, ¿no?
Claro.
O sea, que estáis los jueves a las 8, a las 8 y media y a las 9. ¿La experiencia sí. como directora es para repetir o pues prefieres sí. volver a tus castillos de invierno y vamos a interpretar a Chekhov?
Te cuento una cosa. Cuando empecé, dije, no quiero dirigir nunca más en la vida. Estoy haciendo un máster de cine. Cuando hice el primer corto, dije, no quiero volver a dirigir un corto en mi vida. Pero luego, cuando lo haces, lo ves hecho, ves el trabajo, el esfuerzo... Necesitas más, es que necesitas más.
Mire, eso lo pensé yo cuando empecé en esto, que dije, no quiero volver a hacer un programa de radio en mi vida hace 40 años. O sea, que sí le has cogido el gustillo.
Sí, le he cogido el gustillo.
Entonces...
No quiere decir que algún día lo pierda, pero de momento...
No le veo yo cara de que tenga intención de perder el gustillo.
No.
Porque está contando con mucho gusto que está muy encantada de dirigir.
Sí,
y
sí.
de la experiencia.
Lo hace muy bien.
¿Eh?
Bueno.
Oye, ¿y cómo se perciben las cosas? Cuando estás acostumbrada a estar en el escenario y defender el personaje, concentrarte en que las cosas, que el personaje tenga la vida que tiene que tener y estar dentro de... Que el personaje ya lo invada todo, de repente lo ves desde fuera con la perspectiva de si el tiempo se está... La interpretación es la correcta, si el tiempo, el timing de la obra se está registrando, si las luces entran a tiempo, verlo con una distancia, ¿no?
Es curioso porque, claro, a veces necesitas también la opinión de la gente que va a verla, porque tú lo tienes tan visto que no eres objetivo. Entonces es muy difícil, y eso también quizá te lo da la profesionalidad, el separar la objetividad de la subjetividad. Con una obra con la que llevas pues tanto tiempo, tantos ensayos y tanta cercanía.
Y de todo esto que estamos hablando, ¿qué crees que le importa al público? No, un pimiento, nada.
La gente pues que se ría.
Que vengan a vernos, hombre.
La gente lo que quiere es ir al teatro.
Divertirse, reírse y salir con una...
Hay que ver todo lo que lleva por dentro para que luego la gente llegue y se siente 20 minutos
claro
y diga, que mira qué mono.
Claro.
Y que vengan, hombre, luego nos tomamos algo juntos y además el jueves que viene es mi cumpleaños.
O sea, ¡anda! Mira,
con más razón.
Tienen que venir.
19,
es cierto que vas a invitar a todo el público que vaya.
Claro, no. Semillas, casi me pillas.
Se toman la palabra,
a una caña con mucho.
No, que se hubiera quedado grabado, ¿eh? Y eso es un contrato con una catedral.
Hombre, alguna cosita de comer se puede llevar.
El jueves que viene es el cumpleaños de la directora de primera sesión.
Sí.
A las 8, a las 8 y media y a las 9. Y en las tres funciones se va a confirmar que es su cumpleaños.
Claro.
No es su cumpleaños en una función y en otra no.
Durante todo el día.
Durante todo el día va a ser su cumpleaños.
Sí, claro. Va a seguir siendo, sí.
Bueno, ¿qué otros papeles habéis hecho vosotras? Cuéntame.
Pues, bueno, lo último que he hecho en teatro fue Periodo de Reflexión. También he estado en el Teatro San Pol haciendo Caperucita, que estuve aquí en Onda Madrid.
En la San Pol.
En la San Pol.
Mucho respeto y mucho cariño para la San Pol.
Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Yo empecé con ellos en el 94, imagínate.
Fíjate.
Así que...
Qué trabajo tan serio, he hecho en el teatro infantil. Okay. De calidad.
De psiquiatra
infantil.
No habías hecho todavía, Marta,
¿no? Todavía no. Ahí era la abuelita de Caperucita.
No, pero
bueno,
la habían...
Tiene algo de psiquiatra también, la abuelita. Cuando hablan en la cama, hacen ahí una terapia bastante buena, ¿no? Tengo entendido.
Pero le dijeron, nada más que llegue al Escondite-teatro, va a tener que pasar por allí.
Y digo, ahora tengo otra
función. Dame algo de psiquiatra.
Sí.
Ahora haré otra función en Teatro del Barrio en junio.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
Mi tele tiene un grillo dentro de Valeria Alonso como directora. Así
sugerente título.
Mi tele tiene un grillo dentro.
Por lo menos divertido.
A la mía no le quedan ni grillos ya.
Pues no, porque ahora ya grillos quedarán poco, porque van todos en barritas energéticas.
Ahora los grillados somos el público.
¿A nosotros lo sabéis?
Sí.
¿Y,
sí.
¿No vais a comprar nada que tenga bichos, insectos?
Yo ya me los he comido. Todo.
Claro.
Yo también.
Es el futuro de nuestra alimentación proteica.
Sí,
sí.
Pues bueno, una barrita energética. No, porque se hacen solo con grillos, con pasta de grillos.
Muy interesante.
Y la traen desde ahí, la pasta de grillos. Pues me parece que tiene 13 gramos de proteínas. O sea, 3 barritas es un filete.
Madre mía.
Pero es mucho más fácil conseguir esas proteínas a base
filete
de bichos.
Filete de grillo, ¿no? Filete de grillo.
Suena interesante.
¿La falta o la pechuga?
Grillo, con un poquito de ketchup.
Ponle muchas patatas al filete de grillo.
Falta, por favor.
¿Y tú qué has hecho?
Pues yo he hecho mucho microteatro también. Lo último que hice de micro fue Corazón de Tinta con Serendipia, con la compañía Serendipia, que han venido por aquí, Juanan y Susana, que les mando un besito por aquí, que
me
son geniales.
Mucho, me gusta mucho esa compañía.
Sí, son geniales. Y ahora estoy en una serie web también que se llama La Hermandad, la estamos grabando, que es de vampiros.
¿Una serie web?
Sí, sí.
¿Y qué haces tú, de vampira?
De bruja. Oh. Soy la bruja aprendiz. Entonces les mando
¿bruja buena
aquí
o bruja mala?
No se sabe, de momento estoy...
Pues nunca se sabe,
me encantan las
brujas. Es que de momento estoy averiguando mis poderes. Estoy... Uy, ¿y esto? Anda, tengo poderes, qué guay.
¿Ah, sí?
Y entonces ya se verá si me mandan para un lado o para otro. Pero a mí me encantaría ser mala, claro.
Oye,
que
¿y cuándo
sí
se va a poder ver eso en la web?
Pues ahora estamos rodando, pues hasta que lo monten y todo, esto sabes que va para largo,
¿y
ni idea.
¿Cómo se va a llamar?
La Hermandad.
La Hermandad, y tú haces de bruja.
De bruja.
Que no sabes que eres bruja.
Lo estoy averiguando.
Lo averigua que eres bruja, y sí, vas averiguando sí los poderes de la bruja.
Eso es, empieza a hacer viajes astrales y sí, sí.
¿Tú has notado lo de la bruja en la primera sesión?
Un poco brujilla sí que es.
Anda,
sí, sí,
ah, brujilla. ¿Y te has sentido psicoanalizada?
Yo totalmente.
Madre mía, aquí vamos, pasamos de ser en los papeles prostitutas a psicoanalistas, sí, a abuelas, en fin. Es lo que
tiene
hay
el teatro.
Sí,
exactamente. O sea, exactamente. Bonito,
es genial.
Uno es tantas cosas que, que no te da tiempo a aburrirte.
Y uno es tan pocas cosas cuando no va al teatro.
Ah,
¿verdad?
Joder, sí, hay que ir.
Siempre tiene una frase inteligente que me arruina.
Estoy intentando que me suban el sueldo y no hay manera. Bromas aparte, sí que es verdad que la experiencia y el sabor de boca que te queda después de un teatro de pequeño formato no es el mismo
de
que
grande,
de un teatro.
A mí el teatro me
sí
encanta.
Pero ahora, como estábamos vendiendo el pequeño formato, pues déjame que el grande también tiene sus cosas. Pero el pequeño sí que es verdad que te pide una concentración menor y a su vez te permite la posibilidad de emocionarte más intensamente en menos tiempo. Y esto es algo que a veces parece como que juega en contra, como que parece que es menos teatro, el teatro de menos tiempo, y a mí a veces me parece lo contrario. Que es más teatro porque en menos tiempo hay que contar lo mismo y hay que emocionar igual.
Uh-huh.
Entonces
sí,
os la jugáis
no,
más,
y más rápido.
Y cuando sales estás más afectado porque te ha dado menos tiempo a acostumbrarte a ese estado de estar sintiendo lo que te encuentra en el escenario. O sea, que a nadie le eche para atrás que sean 25 minutos, porque a veces es lo contrario, es casi uh-huh que mejor.
No, pero si todo, vamos a ver si precisamente si lo que está manteniendo vivo el teatro en Madrid en realidad es el teatro de pequeño formato.
Uh-huh.
Vamos
sí
a ver. Si no hay más que echar cuentas, si yo que soy periodista, a mí lo que me gusta es un dato de verdad más que un caramelo. Entonces, al final echas cuentas y dices, ¿cuántas personas? Que cuantas más vayan al teatro, a todos los teatros, mejor. Vamos a ver, que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy echando las cuentas de hoy, de la gente, del número de personas que va a los teatros más grandes donde se formalizan las obras más grandes, que no solamente es en esos teatros, que en el Escondite yo he visto obras de larga duración.
Sí, sí, es
vamos
verdad.
A ver, pero vamos a contarlo como que fuera solo en otros teatros. El número de personas que van a los espacios escénicos en Madrid para ver teatro de pequeño formato le supera con muchísimo lo que está manteniendo el teatro vivo ahora mismo en Madrid, que es muchísimo decir, es el teatro de pequeño formato. O sea que la gente va y va mucho, y gracias a Dios, y que vaya más.
Y además la gente joven que empieza a tener sus primeras experiencias teatrales, sí que es verdad que es un, tirando de mi vocabulario, un buenísimo lubricante para conocer el mundo del teatro y para saber estar en teatro
como
sin
público,
comerte
como público,
horas
como
y media
actrices
las
y como
veces,
actores,
¿no?
Y como
sí
directores y directores.
Sí, sí.
Es que verás,
sí,
es que hay una primero en el Escondite-Teatro, que por eso desde aquí lo apoyamos muchísimo, en el Escondite-Teatro se ama el teatro, de verdad. Y hay una diferencia en tener un negocio de teatro o amar el teatro.
Eso es.
Hay una diferencia grande. Con el respeto debido a todo el mundo, y cada uno hará y enfocará las cosas como crea que debe hacerlo, y además con el máximo respeto. Pero aquí se ama el teatro. Y aquí las obras, antes de llevarlas a escena, se leen. y se repasan los staff de actrices y de actores y la calidad que pueden tener para sacar adelante ese texto. Y en general, quiero decir, vemos lo que vemos y parece que está todo resuelto. Pero como yo soy uno de los que ha visto cómo se echan grandes textos de teatro atrás porque no iban a tener una respuesta escénica por parte del repertorio correcta, sí. Entonces cuando te das cuenta que todo no vale.
Claro.
Que vale un buen texto con una buena interpretación. Y si no, va a la par y con una buena dirección. Y que si no va todo juntito, en el Esconditeatro tiene mala cabida.
Ya.
Mala.
Sí.
Entonces, la calidad del Esconditeatro, un año y otro y otro y otro, es esta.
Y en esa nos damos cuenta de lo baratísimo que es el teatro.
¿Cuánto cuesta la entrada? 5 pavos.
Si pillas pack, 7 euros. No,
hay
8 euros.
Hay una oferta por Atrápalo que está también muy bien. Y es que son 2 entradas para ver las 2 obras que ellos ofertan, más una consumición gratis por 8 euros. Con lo cual, estás una orilla, te tomas tu cerveza, está bien.
Estimulas tu imaginación, tienes tema de conversación para el resto de la noche,
claro.
Aunque sea para bien o para mal. Y además, pues eso, creo que muchas veces el público no ve lo que hay detrás, porque es que hay 3 actrices, hay unos ensayos, hay una formación técnica, hay un espacio,
mucho trabajo,
Y estos 7 euritos en estos tiempos que corren, que es como una copa, pues es casi un regalo. Diría yo, me atrevería a decir.
Sí. Que a mí no me gusta contar algunas cosas, sobre todo cuando lo que se está explicando es otra, ¿no? Sí. Pero claro, yo he estrenado en el Esconditeatro y voy a estrenar en junio.
Te he visto en fotos. El día 3, ¿no? He escuchado por ahí.
Me
quedo con todos los datos.
Sí. ¿Ibas vestido como de mago, puede ser?
No, pero esa fue la anterior.
La anterior, yo te he visto en esas fotos.
Claro, en Poder Mental.
Sí. Con barbas y con pelos largos.
Sí.
Ahora toca pelo corto.
Claro, porque voy de cura.
Ah, interesante.
Y tú, hija mía, necesitas una buena bendición.
Ahora te vamos a entrevistar a ti, Curro.
Un repaso a tu conciencia de psiquiatra, esa malévola y retorcida que debes tener. No, pero que no se hace de la noche a la mañana, no se pone de pie una obra de teatro.
Claro.
Esto no, venga, 4 amiguetes, nos juntamos en casa, ensayamos y hacemos un teatro de 20 minutos, ni de coña. Eso lleva mucho trabajo, de toda la gente que interviene, pues 1.5 meses, vamos, nosotros estamos durante el mes de mayo, estamos ensayando 3 días en semana.
Sí.
3.
Y las 2 actrices en la mesa, vosotros no las veis, pero van haciendo con la cabecita como si.
Muy
van,
cierto.
Van asintiendo como diciendo, sí, yo te contara.
Aprenderte el texto.
Bueno, vamos a ver, ¿no vais a hacer una escenita?
Pero
no de hombre, por Dios, ¿dónde lo habéis traído para esta entrevista? No, una escena de la obra.
Sí, para que se vea que existe. Primera claro. sesión existe y,
primera
y se
sesión.
Puede ver en el Esconditeatro, es real.
Los jueves, y quedan 2, a las 8:30 y a las 9. En la calle Estudios 2, esquina Toledo, metro La Latina y Tirso de Molina. Que antes han dicho ellas Príncipe Pío, no sé por qué.
Pues la verdad que no lo tenía idea.
Antes de nada, quería mandarle un besito a Manel Ismael Serrano, que no está aquí y es el guionista.
Pero así no puede estar
la
escuchando.
La culpa es suya, porque, que si no os gusta algo...
Porque el programa texto. Se emite en Madrid, 101.3 y 106 FM, pero si entras en ondamadrid.es,
sí.
Puedes escuchar en directo el audio por internet, por lo tanto él lo puede escuchar. Y sí, además, pues. Eso que tienes en las pantallas es streaming. Lo cual quiere decir que...
Ya me estoy viendo.
Onda Madrid, ¿lo ves? Ondamadrid.es pone... Hay una pantalla que sale así, entonces, que pone... Si le das, sales.
Ah, madre mía.
Y entonces sale todo esto que están viendo.
Sí, sí.
O sea que lo puede ver y lo puede escuchar.
Qué sí, bien.
Pues eso, un besito tiempo. Para él, que gracias a él, pues eso, el texto es suyo.
Primera sesión de Manuel Ismael Serrano, está dirigido por Sara Polo, con Marta Malón y con Chus Vicente. Y ahora en directo... Este breve que nos hacen sin hacer spoiler, que ya les habrá costado lo que no está escrito.
Venga ya, hombre, que no te voy a hacer esa foto. Joder, que no te... Oye, que ahora no puedo hablar, ¿eh? Luego hablamos. Venga, hasta luego. Adelante. Cierra la puerta, por favor. María Jesús Vicente.
La misma.
Adelante, adelante. Siéntese, por favor. Bueno, pues usted dirá, tenemos 1 hora y media.
Bueno, si tengo que hablar de mi marido, me bastan solo 10 minutos. Vale, imagino que también tendré que hablar de mí.
De hecho, es usted quien está sentada en esta mesa y no su marido.
Qué cabrón, al final quien ha terminado en el psiquiatra he sido yo.
Disculpe, no se termina en el psiquiatra, se termina en el psiquiátrico.
Y por lo que veo, usted tan solo ha pedido una cita, así que ni tan siquiera le puedo considerar mi paciente.
Bueno, tráteme de tú, que no quiero parecer la más vieja de las dos.
Touché.
¿Cómo que touché ni que tucha, Claro, como aquí la que paga soy yo.
Muy bien, pues creo que vamos a dar por finalizada esta primera sesión.
Vale, lo siento, le pido disculpas. Me gustaría terminar esta primera sesión como es debido. Lo siento, me
bien,
he
bien, vale. Basta ya de letanía y de autoinculpación cristiana, vayamos al grano. Vamos a ver, María Jesús, para evaluar mejor su caso necesito hacerle un cuestionario con una serie de preguntas. ¿Está de acuerdo? Muy bien, pues primera pregunta.
Adelante.
Necesito que sea sincera.
Claro, lo seré.
Muy bien. ¿Tiene usted alguna adicción?
Y ahí se queda.
¡Anda! Yo me pienso bien, me han enganchado ya.
No nos habéis contado nada, pero sí que hay tensioncilla de entrada.
Sí.
Entre terapeuta y paciente, no sé yo cómo va a acabar esto.
Pues esto va a acabar, que repiten, en junio.
Claro.
Lo veremos. Luego, si vais a verle, pues.
Yo estoy dispuesto a hacer una apuesta.
Muy bien.
Tú has dicho que vas a invitar a todo el público de tu cumpleaños.
A vernos, bueno, que vengan a vernos.
Venga, va, lo has matizado, venga, va. Eso es cierto. Pero yo me juego lo que queráis.
Yo les invito a venir.
Pero que paguen ellos, ¿no?
Que disfruten y luego nos tomamos una caña, pero que paguen ellos.
Una terapia,
que si no me arruino.
Una terapia asequible, ¿eh? Esta obra por 7 euritos, primera sesión, yo creo que es una terapia. Es mucho
cinco,
más barato.
Cinco.
Es más barato que una sesión de...
Cinco, no, es que a través de Atrápalo hay ofertas de que como hay dos salas en el Esconditeatro, ves primero una de las obras y luego ves la otra.
Sí,
y te incluyen un refresco. Entonces,
con
una consumición, las dos obras por 8 euros.
Y tienes a los actores cerca, sí, que si nos quieres dar un abrazo también puedes.
Pero cuando acaben de actuar.
Pues lo hacen.
Sí, porque entre sesión y sesión es que, claro, no hay mucho tiempo. Tampoco podemos...
A mí me ha pasado, que me ha hecho mucha gracia, pero yo que me han abrazado un par de veces con tantas ganas y con tanta confianza que yo digo, pues lo conozco, pero que no caigo yo ahora. Una vergüenza, digo que no.
Qué ilusión,
¿eh? Dice, de verdad, es que no te conozco. Y al final, menos mal que te lo arregla. Dice, no te conozco de nada, pero me da tanta proximidad que te da.
Sí.
Pero si no, pero con un corte que no veas. Pero si te abrazan, sí.
Sí. Y mola, porque ves al público la reacción ahí directa y que te dan dos besos. Y, qué bien. Y dices, uy, pues te vas como más contenta a casa, claro.
A veces a los actores les mola más que el sueldo, el abrazo.
Sí, porque como sea por el sueldo.
Pues fíjate, yo.
A veces, he dicho
en fin, si luego viene el banco a quitarte, que si la hipoteca, el casero, los alquileres, no sé yo qué decirte.
No te valen los abrazos, no valen para pagar.
A esta hora de la mañana...
No vivimos del aire los artistas, te lo puedo jurar.
A esta hora de la mañana seguimos sin conseguir que los aplausos desgraben Hacienda.
Exacto, ojalá.
Pero moran, ¿qué te pasa?
No, la verdad es que sí. Tiene una parte vocacional esta profesión que si no la tuviera sería imposible muchas veces de soportar.
Sí.
Sara Polo, María Jesús Vicent y Marta Malón. ¿Malón o Malón?
Malone.
Es Malone, se dice Malone. Vale.
Chus Vicent.
Es que
María Jesús
manía,
es
la manía
obra.
De americanizar todo. Fíjate,
sí, mi nombre artístico.
Malone. Chus Malone.
No, Marta Malone.
Oye,
¡madre mía! Chus Vicent.
Nos ha mezclado a todos.
¿Queréis ponerlo de acuerdo en cómo llamáis?
Yo me llamo Marta Malone. Ella se llama Chus Vicent y ella se llama Sara Polo.
Pero bueno, nos puedes llamar como quieras.
A mí eso me ha sonado. La estrelliza de Julio Iglesias dice, y ahora nos revolvemos. Mucho éxito. Primera sesión de Manuel Ismael Serrano en el Esconditeatro los jueves a las 8, a las 8 y media y a las 9. Chicas, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Apágame este beso que me quema las palabras, con delicias, y tropiezo cada verbo al nombrarlas. Desnuda tus caricias y vienen en mentiras, y no saben que pintan dolor dentro de ira. Refléjame en miradas que funden el destino, de pasos que no andan y te esperan en el filo. Refúgiate y acógeme, siente cada aroma que te roza impaciente y te busca cada hora. Apágame este beso y anúdate a mi boca.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
domingo de emociones fuertes en Onda Madrid. Por la mañana, en Madrid al tanto, la incertidumbre de la última jornada en tercera con el campeón por decidir. Y por la tarde, desde las 4, la preocupación por la permanencia del Alcorcón, las ilusiones por el ascenso del Rayo, las dudas a despejar en la categoría de bronce, el anhelo del Atleti femenino y el derbi de la Liga Iberdrola. Y quién sabe si el sueño de Parla, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si tú no estás aquí,
Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Que Dios no va a entender.
En Onda Madrid.
¿Por qué te vas?
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor.
Si tú no estás.
Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Ahí van los locos. Ahí van los locos. Salen de gira. Porque la fiesta nunca termina. Ahí van los locos, salen de gira. Porque la fiesta nunca termina. Ya está cargada la furgoneta. Llevan el bombo y la trompeta. Ahí van los locos. Salen de gira, porque la fiesta nunca termina. La calle siempre nos da cabida para juntarnos, chicos y chicas. Nos divertimos y celebramos.
¡Ah, qué mola! Se llama Limando.
Mola para bailar.
Claro, ¿y para qué te crees, Aníbal? Acaba de descubrir que la Tierra es redonda y da vueltas.
Yo ya estaba bailando, y Óscar también, estábamos bailando los dos.
Berta, te presento a Aníbal. Aníbal, Berta. Bueno, Aníbal es el fundador de Limando. Limando es lo que estamos escuchando.
Ya se lo he preguntado.
Que ha venido esta mañana, y si veréis las imágenes de Limando, mira que han crecido mucho. Ya estaban muy potentes, porque siempre ha tenido Aníbal muy claras las cosas. Pero las últimas imágenes vuestras con unos conciertazos con mogollón de gente.
Desde la última vez que nos vimos, hubo Alemania, Holanda, Bélgica, pero México también, giras y
claro.
Sí, muy divertido todo.
Todo empezó en 2002 como limando el serrucho.
Exactamente.
Pero que le sobraba el serrucho y le sobraba de todo, tío.
Tú nos conoces, sí, más que nada.
Lo que limáis son las penas, porque...
Sí, sí.
Joder,
sí.
Tenéis una marcha agotadora, ¿eh?
Y se viene más.
Oye, ¿y luego vivís al ritmo que tocáis o...?
Más o menos, los lunes paramos un poquito.
Jesús. Pues me tienes que explicar. Entonces sois vosotros los que consumís las barritas energéticas con...
Con los grillos.
Que son... Vamos, me han dicho que son arrasadoras, que te ponen como una moto.
Sí, 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 como dos motos.
Claro,
con sidecar.
Es que esa marcha que tienen, esa alegría, esa, ellos son fiesta. Fiesta, felicidad. Entonces hacen un ska, rumba, cumbia.
Y este disco merenguito ahí que escuchabais.
Pero está muy potente, ¿eh?
Sí, está muy potente. Nos ha quedado lindo.
Has cuidado muchísimo el producto, pero lo has cuidado siempre, siempre. Y no es fácil, ¿eh?
No, es una carrera larga.
¿Cuánto tiempo llevas con limando?
2002.
2000, claro, pues empiezas, oh, ya se acabó, es que ya son
mayoría
16
de edad,
años.
Sí, claro. Casi.
Claro, lo que, entonces el pelo que llevas sigue siendo tuyo.
Sí,
después
todavía.
De tantos años.
Me dura todavía. Me dice un amigo el otro día, querido Aníbal, lamento comunicarte que tienes un pañuelo verde en la cabeza. Sí. Por WhatsApp.
Vamos a decir a la gente que no nos ve que es que Aníbal lleva el pelo verde.
Uh-huh.
Es verde, así como un suavito. ¿No? Como verde cespecillo.
Hubo un malentendido el otro día porque uno decía, el pelo verde. Y era un chico, un amigo chino. Y creía que tenía el perro verde.
En fin. De todas formas, es que a Aníbal le queda bien cualquier cosa. Porque si Aníbal no fuera así, es imposible sujetar estos 16 años. Y que acaban de hacer este nuevo disco y es de barrer. Que se han recorrido Europa, bueno...
Sí,
Europa,
y ahora
lo que no
vamos
es Europa.
Otra vez a Alemania y a Francia. Por primera vez vamos a ir para festivales este verano. A mitad de julio vamos a estar por Madrid.
Y entre medio van al gimnasio para aguantar los directos, porque con esta caña, imagínate.
Sí, porque además los directos son muy de...
Claro, aquí pausas, o te mueves o mueres con esta música.
No, pero que sí, pero claro, ellos mueven al público. Bueno, el público se mueve con la música,
ellos mueven también,
pero ellos no paran. Sí, claro. Ellos no paran, ¿no? ¿Cómo se llama el disco?
Muy, mucho más mejor.
Muy, mucho más mejor.
Oh,
claro,
me
que no quede la menor duda.
Me encanta, superlativos todos.
Sí, sí.
Sí, señor. Sí.
La gente suele hacer diminutivos, ¿no? ¿Qué tal el disquito? No sé por qué hemos sacado un discazo. ¿Y cómo es mejor que el anterior? No, es muy, mucho más mejor.
Fijarse en el discurso, porque es un discurso... Mira, ¿el disco cómo se llama?
Muy, mucho más mejor.
¿Y cómo es el disco?
Muy, mucho más mejor.
Ya está todo dicho.
Y con esto acaba la entrevista.
Y es el nombre de una canción que se la mostré al bajista en su momento y me dice, pero tú sabes que así no se dice, ¿no? Y yo, sí, que sí.
Se dice muy, mucho más mejor. Es un título estupendísimo, ¿no? ¿Y cuántos temas incluís en este...?
En este tema hemos sacado 8 tracks. Porque, bueno, por las tendencias que hay últimamente, los discos, ves que desde el mainstream hasta los grupos menos escuchados, los últimos temas tienen muy poquitas reproducciones comparadas con las primeras.
Oye, ¿dónde me lo compro?
Te lo puedes comprar en tiendas físicas, aquí en Madrid, en Vallecas, y va a estar en Escridiscos también. Esta semana estuvimos haciendo todo eso. Y haremos una girita también por disquerías. Cosa que...
¿Actuaciones tienes ya por aquí?
Sí.
Venga.
Bueno, desde el 1 de junio que empezamos en Alemania, en Freiburg, y luego bajamos a Cantabria, el Beltane Fest, con bastantes bandas, luego toca Madrid a mitad de julio, que no podemos anunciar porque es una fecha sorpresa, pero que es muy grande.
Coño, venir con la banda en julio.
Sí. Sí, por favor.
No, Benji, por favor, yo a ti.
Coño, claro que pero, sí, tú sabes que lo disfrutamos mucho aquí.
Claro, pero venido con la banda, montamos aquí un jaleo rápidamente.
Claro. Me encanta la palabra claro. Guateque.
Y fíjate, vosotros que no habéis bajado nunca el ritmo, el tono, la potencia en la música que hacéis, ¿qué es lo nuevo que ofrecéis en este disco?
¿En
muy,
este disco,
mucho más mejor.
La novedad, una de las novedades es que canta Elisa también. Elisa es nuestra trompetista.
Muy buena trompetista.
Sí, de Huesca. Así que ella se canta una canción muy bonita que le ha quedado hermosa. Y se llama Enamorada de la Vida, como ella.
O sea que tenemos limando...
Tenemos para rato.
Para rato,
sí,
¿no?
Esto empieza recién, tenemos el videoclip nuevo. Uh-huh. Que de ahí van los locos, el tema que escuchaba.
¿Cómo
recién
lo vemos?
En YouTube.
¿Y qué pongo, limando? O
pones
qué
limando, ahí van los locos. Uh-huh. Y o muy, mucho más mejor, y ya te escuchas todo el disco y el vídeo también. Uh-huh. Vamos a sacar un vídeo por canción, así que estaros atentas y atentos. Sí,
sí. Tú siempre has tenido mucha confianza en Limando. Mucha confianza, ¿no? Bueno, has tenido siempre sensación de certezas, ¿no?
Nos va bien.
Pero sí, joder, gracias a Dios. Y qué alegría, ¿no? Y felicidades. Sí. Pero pensabas que os iba a ir tan bien.
Sí.
Qué bueno.
Modestias incluidas, sí.
No, porque
no, bueno,
la falsa modestia ya me
día, no, la verdad es que desde el primer día que hay muy buen feedback con la gente. Es decir, vienen las abuelas con el niño y uno no sabe quién es el que se quiere sacar la foto. Y atrás hay un punky esperando para un autógrafo, o sea que...
A ver si me ha parecido que tenéis una generosidad escénica extraordinaria y que vais a conseguir lo que vais a conseguir y lo conseguís.
Sí, eso vamos, de hecho...
Y pero que mantener además ese espíritu de felicidad permanente con ganas de entregársela a los demás, me parece tan complicado.
Es un poco
porque
como
no,
tu programa.
Tiene que doler
¿no?
una muela en algún momento, chicos, yo qué sé.
No, sí, muela. Bueno, sí, claro. Hay reflexión, hay amor también, ¿no?, en el disco, pero hay mucha marcha también. O sea que, pero sí, es como tu programa lleno de vida, ¿sabes? Y tú dices... ¿De dónde saca tanta energía este hombre, pues?
De los grillos. De Berta Morillo y de los grillos, ¿sabes? Ahora creo que la van a limar también a Berta Morillo y van a hacer varitas energéticas con esencia de Berta. Y va a dejar a los grillos a la altura del betún. Bueno, este es el disco de Limando, muy mucho más mejor. Los conciertos vendrán de camino en julio, a mediados de julio. Yo, la fecha que queréis, a la hora que queréis, cuando queráis, es que...
Si
a mí no me tienes que convencer, no me tienes que decir nada, solo venirte y ya estás sin avisar.
Muchas gracias por el espacio.
No tendría, ya que te has traído la guitarra, hombre.
Sí.
No te, para aprovechar el viaje.
Ya que estamos,
ya
¿no?
Que sé.
Es así como una causalidad de la vida.
Claro, no, y además se lo puedes dedicar si quieres a Sara Polo, a Chus Malón, a Chus Dicen, a Marta Malón, yo qué sé.
Te aprendiste los nombres al final, ¿eh?
Ay, nos tres. Vamos a cambiar los nombres artísticos, Chus.
A las responsables de primera sesión.
En el Esconditeatro. Y aunque no esté aquí, también a Manuel Ismael Serrano, que es el autor. Y a Berta, y a Óscar Serrano, y a Raúl, y a Mario.
Tres acordes para ti.
Algo feliz seguro que va a ser, me temo, ¿no?
Será un bolero, ¿no? Bueno, tres acordes para ti.
Dos acordes. Dos gardenias y tres acordes.
No sé si vamos a ir al bolero o vamos a ir más a mover el esqueleto, que es lo que nos gusta.
A mí lo que me gusta es Limando. Aníbal Campos Gallo es su líder, es el fundador, es el espíritu, el alma, y todos los demás también.
Y todos los demás también.
Esta mañana está Aníbal, a mediados de julio vendrá la banda entera. Limando presentando su nuevo disco. Muy, mucho más mejor. En directo y para terminar. Y bravo.
Muy bien.
¡Y
Aníbal!
¡Y Aníbal!
Refugio en tus besos, me cobijo entre tu pelo. No hay lugar en donde pueda estar mejor. Oh, yo recuerdo el primer día, en el aire había risa. Escuché y se quedó en mi interior. Tu voz, yo no te propongo ser reina. Te prefiero como una compañera libre. Fuerte y libre. No sé qué va a pasar, no quiero que se pierda otra oportunidad. Si el destino te regala un amor por la mañana, ojalá que sea sano y sin temor. Wow. Y aunque nada sea eterno, un momento es tan intenso, te escuché y se quedó en mi interior. Tu voz, yo no te propongo ser reina, te prefiero como una compañera libre. Fuerte y libre, pero si no me atrevo a hablar, no sé qué va a pasar. No quiero que se pierda otra oportunidad. Unas palmas. No, si no me atrevo a hablar, no sé qué va a pasar. No quiero que se pierda otra oportunidad. Con Curro Castro, fuerte y libre, sí, para todas.
Fernando. Gracias, Mariano, en directo, hermosa, adelantando lo que va a ser un verano calentito aquí con nosotros. Oye, me tienes que decir cuál es la marca de tu pelo verde.
¿De mi tinte?
Sí.
Pues es mexicano, lo compré en México.
¿Lo compraste en México?
Sí, una girita por México, estuvimos, anda, que tuvimos tiempo.
Lo pone fácil para los que queremos copiarte.
Pero te lo presto si quieres,
¿eh? Oye, pues a tu primer concierto en Madrid nos vamos los que estamos aquí.
Bien.
Y a Manuel Ismael Serrano, ¿no, de dónde está? Y nos lo traemos de allí.
Nos lo traemos de allí, de Mallorca está.
Pues ya está.
Pero él viene, encantado.
Pues así en julio en Madrid, ¿no?
En julio, claro, sí.
A mediados de julio, hay que concretar las fechas.
Están atentas a las redes nuestras.
Pero estarán, sí, por aquí, claro. Vale. Y Sara Polo con Marta Malone y Chus Vicente.
Sí.
¿Lo he hecho bien?
¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo!
¡Me ha costado!
¡Por
toda
fin!
La
primera sesión en el Esconditeatro.
He superado, sí, el trance de... Porque ya me tenía la psiquiatra y me dice, tú ven para acá. Están en el Esconditeatro los jueves a las 8, a las 8 y media y a las 9.
Sí.
En el Esconditeatro, en la calle Estudios 2, esquina Toledo, metro La Latina y...
Tirso de Molina.
Sí. Sí, 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 sí. Con primera sesión y muy mucho más mejor es el discazo nuevo de Limando. El verano llega porque llega Limando.
Eso.
El verano y el invierno y el otoño y la primavera son felices porque el disco de Limando sigue y podemos vivir con él. Aníbal, gracias.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Bueno, tú al final no me has contado nada.
Yo el domingo que viene...
No ha parado de hablar, pero no me has contado ningún chiste.
El domingo que viene os cuento lo que había con este
Oscar
aparato
Ferrani.
Con forma de...
Lo que había.
De,
sí, porfa.
De cosa que no es.
Porfa. Bueno, tú sabes que te quiero, ¿no, Berta Morillo?
¿Ah, sí?
Sí.
Ni idea.
Pero un poquito solo, no te creas que...
Porque no,
pero ni idea. No, ni idea,
no,
¿eh?
No podemos perder las formas, querida.
Ya decía yo que era por algo.
Bueno, nos vemos en el teatro, ¿no?
Ladies and gentlemen, nos vemos en el teatro. Seguimos en Onda Madrid y el domingo a las 11. Adiós.
Vale. Hasta luego.